12 horas, un minuto.
Radio Universidad de Chile presenta Gente al Día. Gente al Día. Noticias, actualidad y entrevistas. Todo en Gente al Día. Gente al Día. Un programa conducido por las periodistas Frecia Soltoff y Alejandra Becerra. Este espacio es presentado por Chocolates Bozzo, tradición desde 1905, y restaurante Las Lanzas, un lugar de encuentro.
¿Cómo están? Bienvenidos este lunes 15 de mayo a Gente al Día, aquí en Radio Universidad de Chile, junto a Alejandra Becerra. ¿Cómo estás, Ale? ¿Cómo estuvo el fin de semana?
Bien descansado, bien cariñoso, a propósito del Día de la Madre, bien corto, por supuesto, que es tan rico estar en familia, sí. Pero también es rico estar con ustedes informándoles, ¿eh?
Exacto.
Hay que decirlo.
Además que ha salido el solcito, no solamente en Santiago, donde, claro, hizo harto frío en la mañana, pero está saliendo el sol, un sol tibio, sí, y por lo menos muy, muy luminoso aquí en Santiago. 17,7 es la temperatura actual, subiría a 21 grados según la Dirección Meteorológica de Chile. Y no solamente aquí en Santiago, Ale, también en toda la zona norte, por lo menos la zona norte más afectada por los temporales, también hoy está saliendo el sol.
Sí, pero en la zona norte al menos van a tener una tregua durante estos días, porque la verdad que el sistema frontal ya hizo retiro. Pero la Dirección Meteorológica de Chile informa que la noche del miércoles ingresará un nuevo sistema frontal a la zona centro-sur del país, pero que será de menor intensidad que el que desbordó ríos y un embalse en las regiones de Atacama y Coquimbo. Según Meteorología, este frente traería precipitaciones moderadas desde Illapel hasta la región del Biobío, aunque esta estimación podría variar de acuerdo a la zona del país.
Exactamente, eso es lo que vamos a estar contándoles precisamente, porque los ojos están puestos en todo el trabajo que se está realizando en esa zona de nuestro país, porque además se quedaron varias autoridades, entre ellos el ministro de Obras Públicas, quien incluso el fin de semana fue increpado porque había algunas tareas pendientes en vivienda, particularmente.
Del año 2015.
Exacto, del último fenómeno climático que se vivió en esa zona. Entonces ahora, las autoridades encabezadas también por Alberto Undurraga, el ministro del MOP, señalaban que se está trabajando en apurar todo lo que queda pendiente, por ejemplo la limpieza, que eso lo hacen los mismos vecinos, pero sabemos que con autoridades locales, con maquinaria que se instaló en esa zona precisamente, y para reponer el suministro de agua, que afecta a muchas y miles de familias, cerca de 22.000 personas están sin el suministro de agua, y por eso mismo se estaba diciendo que hoy a mediodía se iba a saber en aproximadamente para cuándo tienen esta reposición.
Así es. Además de la reposición del suministro de agua potable, también trabajan intensamente en la reposición de la conectividad, la limpieza y trabajo de los flujos, de los cauces. Esto implicará un trabajo de entre 6 a 8 semanas, según informó el Ministerio de Obras Públicas, y cuyas obras se estiman en 3.000 millones de pesos. Eso costaría la reparación de las zonas afectadas por las lluvias. Pese a que ya se recuperó gran parte de la conectividad, algunas vías terminaron con socavones o daños, situación entonces que esto demoraría un poquito más. Sin embargo, los servicios básicos ya tendrían que estar repuestos en las próximas horas.
Exacto, imagino. En los próximos días, el agua en particular. No. El tema de la conectividad, ha dicho el ministro de Obras Públicas, estaba ya arreglado en las últimas horas de ayer incluso. Hoy había que estar en la revisión de varios embalses. Recordemos lo que pasó con el embalse Recoleta, que había una construcción ilegal que se había hecho hace aproximadamente 10 años y esa se dio, y eso, bueno, sabemos lo que ocurrió, lo veíamos a través de las imágenes que se vuelven bien como un ícono de estos sistemas frontales. Bueno, por eso se están revisando qué pasa con los otros embalses. En materia de conectividad, le decíamos, estaba resuelto el tema ya en horas de anoche, y hoy había reunión de emergencia a las 8 de la mañana y luego a las 11, mediodía, incluso durante la tarde podemos saber que este corte de agua, que podría extenderse durante 2 semanas, encontraron otra solución al tema y por eso se iba a recortar el tiempo esperado y se había acortado a los próximos días. Ya de aquí al viernes, ha dicho Undurraga, debiesen estar todas las familias con agua potable.
Claro, el ministro Undurraga, que ha sido flanco de críticas, lo decías tú, Frecia Soltov, ayer pobladores de Chañaral lo confrontaron. Un grupo de mujeres le dijeron a la autoridad que llevan 2 años de la catástrofe de 2015 esperando una solución habitacional, cosa que no ha sucedido. En estos minutos, cerca de 625 efectivos de las Fuerzas Armadas están desplegados en la región de Atacama para ayudar a esta emergencia. Y quien llegó a esta zona también fue el candidato presidencial y ex presidente de la República, Sebastián Piñera, quien llegó hasta la comuna de Chañaral.
Y uno se pregunta, ¿fue en su calidad de expresidente, que poco importaría porque no puede tomar medidas, o fue en su calidad de candidato, que tampoco puede hacer mucho más allá que empatizar, según han dicho sus cercanos, con los vecinos que han sido afectados? Y muchos de ellos, que no tenían casa, volvieron a quedar sin casa. O se les mojó todo, o se les ensució, porque, bueno, el barro es más que eso, ¿no? Sabemos que con estos días de sol después se endurece y ahí hay ya daño mucho más importante en sus casas, en sus muebles, en sus bienes.
Y ahí uno se pregunta, en realidad, ¿dónde están las medidas de mitigación, las medidas de prevención? Porque si ya hace 2 años tuvimos eventos y emergencias de estas mismas características, ¿cómo es que vuelven a ocurrir lo mismo?
Pero ¿sabes qué? Cuando tú escuchas las autoridades, no lo ven de esa manera, porque ellos dicen, aquí lo que evitamos fue, con todo lo que se ha hecho, por temas de presupuesto han sido demorosos, por temas de dónde construimos, que es lo que explicaba hoy día el ministro de Vivienda, porque había sido increpado, es porque dónde se construye, que se ha permitido y que no vuelvan a pasar los mismos. Entonces aquí nosotros estamos solucionando, si nos demoramos es para solucionar, esto podría ser peor. Y siempre va a haber como ese discurso, pero efectivamente hay un atraso evidente y son hechos objetivos los que veíamos durante estos días. Y lo más preocupante es que, bueno, también señalaban que se advirtió, lo decía Ricardo Toro el fin de semana, esto se advirtió, por eso ya hubo que los vecinos salieran, evacuación preventiva.
Sí, pero en días
que salieran de sus casas.
¿Qué claro, va a hacer?
Es muy poco lo que se puede hacer. Ahora Meteorología, que pronostica este nuevo sistema frontal entre Illapel y el Biobío para la noche del miércoles, tiene en alerta también a todas las autoridades, particularmente de allá del norte.
Así es. Y bueno, y se lo comentábamos, Sebastián Piñera llegó hasta la zona de la catástrofe. Él dejó en claro en todo minuto que su visita no tenía ningún tipo de aprovechamiento político, que es obviamente las críticas que se le pueden hacer a un candidato presidencial si llega a una zona de emergencia. Él lo descartó y hoy, durante esta jornada, Chile Vamos, encabezados por el expresidente Sebastián Piñera, presentó los equipos que conformarán los ejes programáticos de la candidatura presidencial. Bajo la consigna Tiempos Mejores, el exmandatario presentó a su equipo de asesores que se sumarán a la delimitación de las ideas y bases de su campaña y eventual gobierno. Esto incluye consejos ciudadanos programáticos, que también considera conservatorios con la ciudadanía, tanto para transmitir ideas como para recoger las ideas. Y un portal, Tus Ideas Cuentan, cuenta con nosotros. No, cuéntanos tus ideas.
Sí, ayer el candidato y ex mandatario estuvo una ronda de entrevistas, ¿no?, que va a tener Pedro Carcuro en un programa que va a ser muy dedicado, sobre todo los primeros días, precisamente los candidatos, y hablaba de que el diputado Gutiérrez no tenía límites ni ética moral, esto respecto a las acusaciones que le hacían por sus negocios presumiblemente negocios durante su gobierno anterior.
Claro, vamos a estar hablando entonces en el desarrollo de nuestro noticiero la conformación de los equipos programáticos del gobierno de Sebastián Piñera. 12 horas con 11 minutos en otra materia.
Sigue la de impuestos internos, sí, de nuevo.
Sigue la polémica por las inversiones del Partido Socialista. Una denuncia que se hizo durante la semana pasada. Hoy se surgieron nuevos antecedentes porque unos 1.400 millones de pesos en impuestos, lo que no habría pagado el Partido Socialista por concepto de sus ganancias en las inversiones que realizó en la empresa SQM, con el bono entregado por el propio Estado a raíz de las incautaciones de las que fueron víctimas durante el gobierno militar, esto en el año 1973. ¿De qué se trata todo esto? Es un oficio del organismo que señala que descarta el cobro de impuestos de primera categoría y que según la investigación al año 2009 ascendería a la citada cantidad. Por lo tanto, además, esta inversión entraría dentro de este oficio.
Eso, y además las fechas coinciden absolutamente. Un escrito que se determinó que todas las ganancias, las ventas, los bonos, los créditos, los depósitos a plazo, las letras hipotecarias, quedarían sin el pago de impuestos, que es lo central, descartando asimilar a un partido político como una empresa. Y ahí está el cuestionamiento, porque lo que estaban haciendo era precisamente actuar como una compañía.
Hubo reacciones inmediatas en la UDI. Los diputados Felipe Ward y también Sergio Gaona acusaron al Servicio de Impuestos Internos de hacer un traje a la medida para beneficio del Partido Socialista. Señalaron que ellos están estudiando los antecedentes y van a tomar las medidas de rigor.
Pasó un día.
Mucho seguramente les suena tan familiar esta música, sobre todo para los amantes del cine. Un día como hoy, un 15 de mayo de 1993, se estrena la película La lección de piano, que cuenta la historia, solo se la vamos a resumir, una mujer escocesa cuyo padre la vende en matrimonio a un hombre, la envía junto a su joven hija Flora y su piano a vivir con él a Nueva Zelanda. La mujer no ha dicho una palabra desde hace años, sustituyendo su voz por la música del piano, mientras que su hija le sirve de traductora en su comunicación a través del lenguaje de señas.
Claro, ambas llegan a Nueva Zelanda siendo abandonadas junto con sus pertenencias por la tripulación del barco en el que han llegado desde Escocia. Su nuevo marido la obliga a abandonar el piano en la playa, siendo luego vendido a un vecino quien, al principio, le pide que le dé clases de piano, pidiéndole seguidamente hacer un trato consistente en que ella podrá tocar el piano mientras él la pueda tocar. A partir de aquí, parte una relación entre ambos que marcará el devenir de la historia.
Hoy es una muy triste noticia para los y las seguidoras de Gustavo Cerati. Un día como hoy, un 15 de mayo de 2010, cae en coma. ¿Cuándo? Precisamente el tema Déjà Vu, que es parte del primer sencillo de difusión de Fuerza Natural, se estaba estrenando. Estaba presentando este disco en Venezuela, Caracas, cuando cae después de un ataque aparentemente cardiorrespiratorio, cerebrovascular. Y eso es lo que lo tuvo 4 años en estado de coma al cantante argentino y un emblema de Soda Stereo.
Claro, Cerati se desvaneció tras sufrir un derrame cerebral por obstrucción de la arteria carótida interna izquierda. El profundo sueño del coma no encontró un despertar como lo esperaban sus miles de fanáticos, ya sea de su carrera como solista o cuando lideraba Soda Stereo.
Músico, cantautor, compositor, productor discográfico argentino, considerado uno de los más influyentes y reconocidos músicos del rock hispano y una leyenda del rock latinoamericano. Claro, él nació el 11 de agosto de 1959, y cuando ocurre su accidente no tenía todavía los 55 años.
Conocido parte de lo que es el extracto de su biografía, publicada hace algún tiempo atrás, revela que Cerati venía de una gira de excesos, en donde sus noches antes y después de los conciertos eran de cocaína, cigarros, sexo y alcohol. Vamos a ver si es verdad, ¿eh? Pero sí, eso es parte de lo que se publicó, de lo que fue su biografía.
Exacto, de hecho han aparecido muchos libros con historias íntimas, muy personales, tratando de acudir a la vida más íntima de Cerati, y entre esas también habla de su estadía en un hospital de Venezuela y los primeros tratamientos que al parecer no fueron los adecuados y que finalmente lo tuvo 4 años en coma cuando cae con este accidente en Venezuela en el año 2010. Bueno, en la capital mexicana, a propósito de artistas, fallece un escritor muy, muy renombrado, el escritor mexicano Carlos Fuentes, que fue el artífice del auge latinoamericano de los años del siglo XX y autor de conocidas obras como La muerte de Artemio Cruz, La región más transparente, entre tantas otras. Hace 4 años, un día como hoy, muere en México el escritor de esa nación, Carlos Fuentes.
Entra ya, no tengas miedo.
Qué linda.
Sí, es como de día domingo, pero no, es lunes.
Día domingo familiar. Bueno, pero a propósito de ayer, de la celebración del Día de la Madre, no faltó el hogar en que tocaron
esta canción, porque hoy día además se celebra el Día Internacional de las Familias. Todos los 15 de mayo, este año, se centra principalmente en resaltar el papel que juegan las familias, las políticas orientadas a ellas, en el fomento de la educación, por ejemplo, el bienestar de sus miembros, en particular la educación infantil, la formación continua para niños y jóvenes.
Ahora, ¿por qué celebramos el Día Internacional de la Familia? Por la importancia que tienen los miembros de este núcleo que se dedican al cuidado de los otros, ya sean padres, abuelos, hermanos, y se focaliza en las buenas prácticas dirigidas a conciliar la vida familiar y laboral y asistir a los progenitores en su papel de educadores y también de cuidadores.
Feliz Día Internacional de la Familia, que se celebra, según Naciones Unidas, todos los 15 de mayo.
Tendencias al día.
Son las 12 del día con 19 minutos y ya tenemos noticias interesantes a propósito de las tendencias que siempre nos convocan a esta hora, Ale.
Claro, tenemos tendencia de todo tipo, pero una que es fundamental y que tiene que ver con la vivienda sustentable. Y tenemos acá en estudio a la profesora, arquitecta, experta en sustentabilidad y directora del Laboratorio de Bioclimática de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central, Gabriela Armijo, y también a la estudiante de arquitectura Geraldine Jiménez, una de las integrantes del equipo Rubik, que diseñó un proyecto que concursó, salió tercero, pero que ha tenido bastantes elogios. Geraldine, ¿cómo estás?
Hola, muy bien. ¿Cómo estás tú?
Muy bien. Cuéntanos de qué se trata este proyecto, cuál es la novedad que tenemos como cuando hablamos de vivienda sustentable.
Bueno, nuestro proyecto se denomina Módulo Tendal. Es una de las tantas propuestas de viviendas sociales sustentables que compitió por ser la vivienda más sustentable de acá de Chile en el concurso Construye Solar. La particularidad de una vivienda social sustentable es que de partida lo que se busca es enaltecer y cambiarle la cara a la vivienda social por medio de la sustentabilidad a través de los métodos pasivos y activos que le van a dar mucho más confort a esta vivienda.
¿Cómo es? En la práctica, ¿cómo es una vivienda social ahora mucho más sustentable y no es más costosa?
Tiene un valor un poco más elevado porque cuenta con energías renovables no convencionales, como son los paneles solares. Por ejemplo, nuestra vivienda también cuenta con un termobomba de calor. Entonces tiene otras particularidades que evidentemente le van a elevar un poco más el costo a la vivienda, pero a la larga vienen siendo una inversión. En el caso de Módulo Tendal, nosotros nos enfocamos mucho en lo que son las estrategias pasivas, que se denomina, que inician con una buena construcción de la vivienda, con incluir materialidades pensadas en la zona climática que se está edificando. En nuestro caso estamos innovando con un paquete de muro bastante distinto que se conforma por distintas capas, a fin de darle a esta vivienda lo mejor de todos los mundos de la aislación y la masa térmica.
Ahora, en términos de bienestar y comodidad, ¿qué es lo que destaca esta vivienda respecto de otras?
Bueno, respecto a bienestar y comodidad, nosotros orgullosamente obtuvimos el primer lugar de la categoría, que era donde se estaba midiendo la vivienda térmicamente, acústicamente, concentraciones de CO2, de humedad, etcétera, etcétera. La idea de generar una vivienda de este tipo es que, al ser más confortable, promueve una buena salud dentro del hogar. Uno de los grandes problemas de la vivienda es la humedad intradomiciliaria. En nuestro caso la abordamos eliminando los distintos factores que causan humedad intradomiciliaria en exceso. Por ejemplo, uno de los grandes potenciales de esta humedad viene siendo el secado de la ropa dentro del hogar. Ante eso, nosotros lo abordamos por medio de nuestra innovación, que es un secador solar de ropa, que bastante simplemente lo que hace es extraer esta actividad de dentro del hogar, realizarla fuera de este, por un receptáculo de policarbonato, donde se protege de la lluvia y trabaja por medio del efecto invernadero y la convección.
Ya, y ahora, yo te preguntaba los costos, normalmente se habla de que puede ser una inversión a largo plazo, pero como se trata de viviendas sociales, entonces ahí, ¿crees tú que hay una voluntad, a lo mejor política o de las autoridades, de invertir en este tipo de vivienda, de hacer este tipo de inversiones que finalmente uno lo va viendo y claro, o sea, caminamos o debiésemos ir caminando hacia allá?
Claro, mira, el concurso estaba organizado por la ONG La Ruta Solar y por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, lo que evidencia totalmente que hay una intención de crear un cambio en la vivienda social. Al respecto, las viviendas que salieron seleccionadas de todo este proceso, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo ha dejado la carta abierta a que cualquiera se pueda replicar y ha demostrado la voluntad e intención de que esto suceda.
O sea que es una maravilla y una muy buena noticia.
O sea, ¿se puede llevar a la práctica este proyecto?
Se puede llevar a la práctica.
¿En cuánto tiempo estamos proyectando más o menos?
No te podría decir una cifra exacta, pero de que la voluntad, la intención y el trabajo, eso está.
Ahora la ciudadanía en general está abierta también a esas posibilidades, porque por ejemplo cosas tan domésticas como el secado de la ropa, que puede ir generando humedad y ese tipo de cosas, también son temas de hábito. ¿Cómo se unen sus proyectos, por ejemplo, en este caso muy sustentable, con la forma de vivir de la ciudadanía, que todavía no, como que no enganchamos siempre con ese tipo de cosas? O sea, para mí es más fácil, a lo mejor, y es más barato, más práctico poner la ropa adentro y punto. O no abrir las ventanas cuando si nos duchamos y se genera toda esta humedad también, por decirte temas muy, muy domésticos.
Claro, el cambio de la vivienda social a una vivienda social sustentable tiene que ver mucho con la práctica y con el cómo yo uso la vivienda. En nuestro caso, la propuesta de módulo Tendal va acompañada de un manual de uso de la vivienda, en donde nosotros tratamos de educar también en cómo se deben utilizar estas distintas medidas. Aparte de eso, todo el concurso y toda su exposición apunta a eso, a generar un cambio de conciencia en la sociedad.
Conversamos hasta ahora aquí en Gente al Día con Geraldine Jiménez, estudiante de arquitectura de la Universidad Central, y también está en estudio Gabriela Armijo, arquitecta y experta en sustentabilidad. Gabriela, ¿te puedo hacer una consulta? ¿Estamos preparados nosotros como país para enfrentar estos nuevos desafíos en materia de sustentabilidad, específicamente en el caso de las viviendas?
Yo creo que perfectamente. Nosotros estamos atrasados como 30 años de lo que están viviendo los países europeos, por ejemplo, y me parece que podríamos perfectamente adelantarnos unos 5, unos 10 añitos. Yo creo que lo que falta un poco son las normas. Están en este momento en cambio, pero ya llevan 4 o 5 años, por ejemplo, las normas térmicas sin cambiar. No, llevan 10 años, pero 4 años en que están listas las nuevas y no han cambiado. Y por ahí entonces se empieza a tirar la carreta, digamos, de que empiezan a hacerse cambios. Yo quería también puntualizar que estaba también el Ministerio de Medio Ambiente en este concurso auspiciando. Y eso quiere decir que la vivienda quizás al usuario no le va a costar más caro si se llegan a vender, porque va a tener subsidios de tanto el Ministerio de la Vivienda como los tiene, pero también quizás de otros ministerios, como es el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Salud y de Energía, que están muy interesados en que la gente se enferme menos, porque en general no es que sea una inversión solamente, sino que es una inversión que a largo plazo, no a largo plazo, a corto plazo, es un ahorro, porque estas viviendas gastan menos.
Es un círculo virtuoso, finalmente. Tiene que ver con la salud y bien transversal, o sea, bien sí. Van integral, van recurriendo a temas. Por eso a lo mejor tantos ministerios promovían este mismo concurso, Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de Salud, de Vivienda. Todos por una finalidad. Nosotros hemos tenido acá, en Gente al Día, al ministro del Medio Ambiente, precisamente, y le hemos consultado respecto a este cambio de switch de los chilenos, o chip, no switch, el cambio de chip, que tiene que ver cómo avanzamos, porque no somos un país europeo. O sea, nuestros niveles de muchas cosas no son. ¿Pero a qué creen ustedes que se debe esto? Que efectivamente estamos tan lejos de los índices que tienen países más desarrollados, pero que no podamos avanzar en temas que son parecen ser tan básicos y tan útil, y este círculo virtuoso.
Yo creo que por el lado de los usuarios no es. Nosotros tuvimos, es que quiero puntualizar que las viviendas estaban construidas, estuvieron en exposición pública, con entrada gratis. Y estuvimos una semana exponiendo las viviendas y nosotros no dábamos abasto para el público que era público interesado en ver estas viviendas, que ellos veían que eran distintas y que eran más sustentables. Y tuvimos una respuesta extraordinaria de público. Así que la pregunta la podemos hacer más bien: ¿quién es el que le pone el freno a todo esto? Yo lo tengo muy claro, pero quizás no lo puedo decir acá, pero yo creo
que... No, sí, claro, ¿por quién es? ¿Va por el lado de la autoridad?
Por el lado de la autoridad, yo creo que ya lo dije, que era como las normas que tienen que ir más estrictas, pero por el lado de la Cámara Chilena de la Construcción hay un gran freno. Ya, ellos siempre han creído que las cosas un poco más caras no se pueden hacer, ¿ya? Y yo creo que esa no es la manera de pensar. Yo creo que incluso es un buen negocio.
Inversión,
claro, a corto plazo, como señala Gabriela Armijo, arquitecta, experta en sustentabilidad, perteneciente a la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central, y Geraldine Jiménez, estudiante también de arquitectura de esa misma casa de estudio. Agradecemos su visita aquí a Gente al Día y bueno, y les deseamos éxito en este proyecto que en definitiva trae puro beneficio.
Exacto. ¿Ah?
Que les vaya muy bien, mucho éxito, y ha sido un placer tenerlas aquí en Gente al Día.
Muchas gracias.
Que estén muy bien. Chao, chao. No era correcto. Saludamos a nuestros auspiciadores a esta hora: Callos a la Madrileña, Riñones al Jerez, Merluza Don Manuel, Sándwich Gallego, Mechada con Tallarines. En fin, usted ya sabe, restaurante y fuente de soda de las Lanzas. Un lugar de encuentro.
Y parte tu semana con un rico chocolate Bozzo por más de 100 años, con el más puro y auténtico sabor a chocolate elaborados con los más finos ingredientes y con altos estándares de calidad. Bozzo Chocolates te encantará.
Y si de belleza se trata, Spa Salud y Estética Sone Fernández, el verdadero concepto de rejuvenecimiento facial para el hombre y la mujer de hoy. Visítala en la Concepción 65, oficina 302 Providencia, o en el Algarrobal de Chicureo, en Colina.
Desde hoy, la pasión por el tiempo se mide con relojes Lotus. Lotus, la marca de relojes europea perteneciente al grupo Festina. Vive cada segundo con Lotus. El día tiene 24 horas, pero el tiempo es infinito. Lotus, la razón de ser marca líder en Europa. Porque la vida no gira en torno a una pelota de fútbol, sintoniza Los Deportes de Radio Universidad de Chile. Un espacio que da cabida a todos y cada uno de los deportes. De lunes a viernes de 14 a 15 horas, con la conducción del periodista Claudio Medrano. Los Deportes en el 102.5, la radio que piensa.
Ya son las 12 horas con 30 minutos. Seguimos aquí en Gente al Día con tendencias. Uno de los temas, y que tiene que ver mucho con la tendencia es ir eliminando poco a poco en los colegios por género.
Exacto. Y
ahora fomentar los mixtos.
Que ha ido creciendo también, una tendencia que ha ido creciendo, sobre todo con colegios tan emblemáticos como, por ejemplo, el San Ignacio. Hace poco tiempo.
San Ignacio, el Sagrado Corazón.
Y con la incorporación de algunas mujeres así, pero de colegios internacionales, de Francia.
En el Instituto Nacional.
Que no resultó mucho, parece. Se fueron espantadas.
Exacto, porque desde 2014, 218 colegios pasaron a ser solo de hombres o mujeres, o sea, pasaron de ser solo de hombres o mujeres a mixto. Ahí lo conversábamos, hablamos del Colegio del Sagrado Corazón de Apoquindo, que a partir de 2019 va a dejar de ser femenino. En total, el 2016 había 471 colegios segregados por género, un 4,14% del sistema. Hace 10 años, en 2007, constituían el 7% de la matrícula total, según datos del Ministerio de Educación. Ahora, según todos los expertos, señalan que los beneficios de estar en un colegio mixto es muy positivo.
Sí, y lo tiene, la experiencia lo comprueba.
Porque avanzamos a una sociedad más inclusiva, es más beneficioso aprender habilidades y actitudes de la vida en sociedad en un espacio mixto.
La vida es mixta.
La vida es mixta. Entonces tenemos que partir del colegio con esto.
Exactamente, desde que son muy pequeños.
Conociendo las mañas de los hombres.
Dicen, exacto, y de las mujeres dirán los hombres. Ahora, ahí no sé si son mitos o no, cuando salen niñas, por ejemplo, de colegios de monja, de puras mujeres. ¿Qué pasa con eso? Después salen de cuarto medio, decían las señoras más antiguas, que salían y claro, veían un mundo más allá. Y lo mismo colegios de hombres.
Bueno, a mí no me ocurrió eso. Yo estudié en un colegio de niña y no me ocurrió eso. Carmela Carvajal.
¿De niña? Ah, pero no era de monja.
Es Carmela, no, pues no era de monja.
Entonces saliste un poco con la mente más abierta.
Ahora, para hacer este cambio no es tampoco de un día para otro, porque hay que presentar una pequeña modificación al ministerio con cosas tan elementales como, por ejemplo, cambio en los baños.
Claro, la infraestructura tiene que cambiar. Los talleres deportivos, me imagino que ahí también tienen que ir variando y empatizar con, no sé, ahora el fútbol femenino, y también poner ballet o gimnasia, que normalmente...
Reglamento interno de convivencia también.
Sí.
Todo eso debe cambiar, pero bueno, vamos avanzando entonces a una sociedad escolar mixta, lo que según todos los expertos sería algo bastante positivo.
Bueno, y algo que también les va a importar a muchas mamás es saber que el 78% de las madres de niños con sobrepeso los ven más delgado de lo que son. Es una distorsión de la imagen corporal que provoca el fracaso de los tratamientos contra la obesidad. Se da sobre todo en sectores bajos, pero en los altos ocurre al revés. Los ven más gordos de lo que son. También tienen que ver con una estigmatización de la gordura. O sea, para cuando...
He escuchado mamás cuando dicen, uy, qué lindo, qué gordito.
Qué gordito, está sanito.
Está sanito. Uy, qué coloradito está.
Y los médicos ahora, estos niños no quieren que coman nada. Y los niños a veces están efectivamente un poco de sobrepeso. O lo contrario, hay niñas, sobre todo las niñas, que las mamás muy preocupadas cuando suben algo, y porque después yo creo que se tiene el fantasma de que la niña sea gorda o de sobrepeso a futuro, y les van creando un trauma que va a perjudicar a las menores. Ahora, lo cierto es que este estudio, y habla de un último mapa nutricional del año 2016, una encuesta elaborada por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y DECA, JUNAED, que señaló que el 26,4% de los alumnos de entre 5 y 7 años tienen sobrepeso en Chile y el 23,9% tiene obesidad. En primero medio el sobrepeso aumenta, claro, en la edad de la adolescencia a 31,8%, mientras que la obesidad llega al 13,4%. Siguiendo una tendencia al alza de los últimos años.
Claro, una señal de alerta, considerando que este estudio demuestra que el 54,8% de las madres de niños obesos y el 78,3% de las madres de niños con sobrepeso tienen esta distinción, que no hacen distinguir entre un niño que está con un poquito de sobrepeso de otro que está obeso, que es naturalmente alarmante por todas las consecuencias que puede traer el sobrepeso, más en un niño menor de edad.
Gente.
Bien, seguimos avanzando con Gente al Día. Estamos ya con nuestra invitada aquí en el estudio de Radio Universidad de Chile, Catalina del Real, bienvenida. Es, bueno, ahora como candidata, ¿no?
Si sí, bien, bueno, tengo hartas cosas en realidad que contarle.
Exacto, bueno, candidata porque...
Muchas gracias por invitarme.
No, gracias a ti por haber venido, claro, candidata por el Distrito 11, vocera de la Fundación Nuevos Líderes, sí. Que están a punto de presentar una cartilla para que la gente vote informada, sepa qué piensan los candidatos sobre temas de controversia en el país, etcétera, que es muy útil, Cata, cuando hay un año electoral en que nos bombardea, como ciudadanos digo, de información, sí. ¿No? Así que bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Por la candidatura, que en agosto ya sería definitiva, o por esta cartilla de Fundación Nuevos Líderes?
O partamos un poco contando...
¿En qué estamos?
¿En qué estamos? ¿Quién soy yo? Bueno, yo también soy de la Universidad de Chile, así que me siento muy cómoda.
¿En casa?
En casa, sí. Estudié Ingeniería Comercial en la FEN. He tenido varios cargos de liderazgo. Dentro de ellos fui vicepresidenta de Renovación Nacional.
Sigue militando, ¿sí?
Sí, sí. Ah, militante de ya, Renovación Nacional.
Refinchadísima.
Sí, ya. Sí, claro. Pero fui vicepresidenta en una época que habían bien pocas mujeres. En ese momento la directiva eran puros hombres y en las otras directivas
de los partidos. Pero la época también, de Carlos Larraín.
De Carlos Larraín, sí. Yeah. Sí.
¿Y qué fue trabajar con Carlos Larraín? Porque es todo un personaje, ¿no?
Sí, él es muy simpático, sí, sí. Muy humano también, y tiene un humor bien divertido, así que la verdad...
Que muchos no lo entendieron, parece. Ahí tenemos varias salidas, sí, de René.
Sí.
Y que justo fue en la administración, se podría decir, o en el, cuando él estaba como presidente.
Sí.
Pero bueno, fue en esa época de un partido que ha crecido, que ha llevado hasta su propio, no solamente candidato, sino a su propio presidente, pese a que con sus socios en la UDI no siempre fueron los mejores amigos.
Yo creo que siempre pasa entre partidos aliados cuando hay elecciones. En general, con el binominal sobre todo, uno competía con el amigo, con el que compañero de lista. Entonces siempre se generaban esas discusiones en términos de quién eran los candidatos, los apoyos, las típicas peleas en la cancha. Pero finalmente somos un conglomerado que está bastante ordenado y bastante unido.
Bueno, que ha sido el tema precisamente con el desorden, porque ahora ya la nueva mayoría, más que desorden, están complicados con los temas, pero cuando hablaban de candidatos, unirse tras un candidato, finalmente van con dos candidatos separados. Empiezan a surgir otras polémicas muy, muy de campaña, por ejemplo, ver a Sebastián Piñera en Chañaral, que fue uno de los temas y de las últimas horas cuando sí. Llega ahí. ¿Qué te parece, por ejemplo, esas señales que son muy de campañas, pero que son muy criticadas, particularmente porque hablan de un aprovechamiento político con víctimas de un fenómeno climático?
Mira,
en este
¿sabes
caso.
Que el tema del aprovechamiento político es muy subjetivo. Siempre los de la vereda del frente van a hablar de aprovechamientos, pero finalmente la gente y las personas damnificadas necesitan que alguien esté allá. ¿Qué es peor, un aprovechamiento o alguien que esté allá dando soluciones? Yo creo que Sebastián Piñera siempre ha sido de terreno, siempre ha estado donde las papas queman, en el terremoto, en el tsunami, en los mineros. ¿Tú crees que los mineros se habrían salvado con la actual administración? Yo lo dudo. Yo creo que ya habría una lápida y un monumento a los mineros que murieron.
Catalina, pero ahora él no es presidente, no tiene cargo, entonces...
Pero sí tiene una fundación y tiene muchas redes de apoyo y de ayuda. Yo creo que cada vez que Sebastián Piñera aparece en algún evento, se genera un compromiso de ayuda y de mejora que la gente lo valora.
O sea, claro, era la crítica. Si va como ex autoridad, no puede hacer mucho. Si va como futura autoridad, bueno, y si no gana, entonces, ¿qué pasa
también,
con todo lo...?
Pero tiene una fundación grande. Piensa tú lo que ha hecho en Tantauco. Tienen mucha ayuda social y muchos proyectos detrás. O sea, yo estoy segura que él va a ganar, pero si no lo hiciera y él se está comprometiendo en algo, estoy segura que lo va a cumplir.
¿Y cuando en la anterior administración de Piñera, qué hacía Catalina del Real? ¿Cuál era el rol?
Bueno, fui concejal de Vitacura antes de que él asumiera y en el gobierno fui administradora regional de la Intendencia Metropolitana. Es el cargo que viene después del intendente, que es el que ve todos los fondos de administración de la región.
Segunda a bordo.
La segunda
a
bordo,
Cecilia,
sí.
¿Cecilia Pérez?
Me tocó primero con Echeverría y después con Cecilia Pérez. Y hicimos un gran trabajo ahí, liderando proyectos a las diferentes comunas. Fue un aprendizaje enorme también, así que...
¿Qué pasó con la candidatura a la reina? No como de reina, de la comuna.
La candidatura reina.
Postulé a ser reina, como Gabriela Mistral. Todas queríamos ser reina.
Bueno, hubo una etapa complicada ahí, porque en esa época el alcalde que había en ejercicio, el alcalde Montt, dijo que no se presentaba a la reelección, mandó una carta formal diciendo que no iba a la reelección 3 o 4 días antes de la inscripción de candidatura. Y en ese momento, que yo era concejal de Vitacura y vicepresidenta del partido, además había trabajado mucho con la reina en estos proyectos a través del gobierno regional, y además había vivido ahí en alguna época cuando más joven, me piden que vaya de candidata, me inscribieron, o sea, yo acepto, por supuesto, y cuando quedaban minutos a que terminaran las inscripciones, el alcalde Montt se inscribe como independiente, entonces ahí se generó una división de fuerzas de la alianza, pero que lamentablemente hicieron que ganara el candidato de la Democracia Cristiana por muy poco.
Don Caster.
Sí, Montt y yo sacamos alrededor de un 30% y Don Caster ganó con un 33%.
¿Y por qué esto que sí, que no, que me postulo, no me postulo? ¿Qué hubo? ¿Falta de coordinación? ¿Qué pasó ahí?
Pero estás hablando de
ese periodo de Montt, que después decide...
¿Y fue descoordinación nomás o él se arrepintió a última hora? ¿Qué pasa que...?
No sé, la verdad que los motivos de él yo no los tengo muy claros.
Ah, ¿nunca se aclaró?
No, yo nunca pude conversar bien con él por qué se presentó. Me da la impresión de que a lo mejor cuando él dijo que no se postulaba era un poco un tira y afloja con el partido, porque no quería que fueran ciertos candidatos a concejales, y entonces él a lo mejor esperaba que bajaran esos candidatos a concejales, algo así.
¿Nunca lo viste como algo personal, como echar por tierra una candidatura que podía haber seguido
subiendo?
Quizás
sí, quizás se sintió ofendido de que pusieran a otra persona tan rápidamente, no lo sé. Verdad que no lo sé, pero bueno, ya pasó.
Son cosas de la política.
Sí, pasó hace tantos años, ya eso fue hace como 5 años atrás.
Catalina, ¿y tu distrito incluye qué comunas?
En estos momentos es Peñalolén, La Reina, Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea. Y me siento muy muy preparada para este desafío, porque en realidad tengo un trabajo de muchos años en este distrito.
¿Harto terreno?
Mucho. Piensa tú que partí siendo concejal de Vitacura el 2008, o sea, yo partí trabajando el 2007 en Vitacura, y además que antes también hice trabajo de terreno, juntas de vecinos, en Vitacura, en Barnechea. Y además La Reina y Peñalolén los conozco muchísimo, tengo mucho trabajo social en Peñalolén, soy madrina de muchos clubes, he estado permanentemente apoyando a la gente en distintas causas, y además a través de la Fundación Nuevos Líderes, en la cual soy vocera hace un tiempo, estamos trabajando, Nuevos Líderes, la misión es lograr liderazgo ciudadano, desde las comunas, desde lo social, personas que tengan ganas de participar, y la idea es ir apoyándolos, capacitándolos, y que surjan nuevos liderazgos y nuevas opiniones. De repente las causas se ven muy sujetas solo a los políticos, y hoy día la gente necesita ser escuchada, necesita implementar ciertas causas, y en eso lo estamos ayudando.
Catalina, ese es el distrito que deja Cristian Monquever.
Sí, bueno, en general casi ninguno de los actuales se repostula, porque en el distrito 24, que es La Reina Peñalolén, estaba José Antonio Cast, que ahora va de candidato, y en el distrito de Las Condes, Barnechea, Vitacura, estaba Silva y Monquever, y tampoco se repostula ninguno de los dos. Así que está bastante abierto, hoy día se suman los dos y quedan 6 diputados. Antes eran 2 por cada lado, eran 4, ahora son 6. Y varios candidatos. Yo creo que va a haber una lista bastante grande de candidatos.
Sí, yo también me imagino, lo estamos previendo. Esto de la cartilla que mencionaba yo al inicio, ¿por qué? O sea, ¿por qué surge una idea, una iniciativa de querer informar al electorado? ¿Están viendo que el electorado no está lo suficientemente informado en un año electoral? ¿Han cambiado mucho las reglas del juego? El mismo distrito, por ejemplo, que se hayan agrandado, yo creo que gran parte de la zona
no
lo conoce.
Cuando yo he hecho terreno, la gente la veo muy desinformada. Por ejemplo, el mismo tema con la presidenta que tenemos ahora. Mucha gente me dice que votó por ella porque era simpática, era amorosa, era cercana, pero que se hubieran sabido que estaba a favor, por ejemplo, del aborto, o que estaba a favor de otros temas, no habrían votado por ella. Entonces, yo creo que en general la ciudadanía en los últimos años ha votado mucho por imagen, por consignas de la calle, qué sé yo, fin al lucro, fin a educación gratuita. Son consignas que son, obviamente, que todos podemos compartirlas. Nadie quiere que estafen a nadie, todo el mundo quisiera educación gratuita, pero si eso lo aterrizamos a políticas públicas, a las necesidades de un país, te das cuenta que un país tiene muchas necesidades y los recursos son escasos. Entonces hay que priorizar ciertos temas y también hay que tener posiciones, no podemos seguir en aguas tibias. Entonces, la idea de la fundación fue justamente esa, saber qué candidatos están a favor o en contra de diferentes temas y saber bien por quién estás votando.
Catalina, ¿fuiste invitada a este anuncio que hizo Sebastián Piñera de sus equipos?
He ido a varios de los lanzamientos de Sebastián, pero no soy del equipo, en el fondo...
Programático. Ahora, ¿qué es lo que propone en definitiva cuando hablas de aterrizar las propuestas y priorizar las necesidades?
Mira, en realidad no ando con la cartilla aquí en la mano, pero...
Pero en términos generales...
Pero la idea es sintetizar en...
Aquí, sí, acá está, mira. Yo te voy a prestar los apuntes. Bueno. Sí, que son temas bien específicos, ¿no?
Exactamente. Por ejemplo, tienes el tema, bueno, en el aborto, si estás de acuerdo o en desacuerdo. Hay gente que se va por las ramas y no dice nada.
O sea, aquí, claro, no queremos el discurso, nada. Sí o no y eso. Exactamente. Ya, y esa cartilla la tiene que llenar... El candidato.
Exacto, la idea es que le llene la mayor cantidad de candidatos posibles, poder publicarla y que la gente se pueda meter en internet, en la página de Fundación Nuevos Líderes y ver exactamente qué opina cada uno de los candidatos en todos estos temas. En matrimonio igualitario, eutanasia.
Está bueno, porque si el día de mañana no cumple,
por ejemplo,
uno le dice, mira, tú dijiste esto.
Exacto, ¿eh? Esa es la idea.
Y que más, no solamente son temas valóricos, ¿sí?
Te los voy a decir todo, despenalizar el consumo de marihuana, aumento de penas para los delincuentes y más facultades a las policías, eliminar el pago de contribuciones para adultos mayores, endurecimiento de política exterior, mayor control migratorio, existe terrorismo en la Araucanía, y volver al sistema de colegios particulares subvencionados. En realidad, estos son los primeros 10 temas. Se hizo una encuesta a nivel de muchas personas que fueron diciendo, por ejemplo, cuáles eran los temas que más les interesaban y que querían saber qué opinaban sus candidatos al respecto. Así que se sintetizó en eso. Y la idea es después seguir con más temas, poder tener los perfiles completos de cada uno de los candidatos.
Catalina, ¿cómo ves al Chile actual? El Chile que ya está siendo gobernado por la nueva mayoría, que le quedan poquitos meses de gobierno. ¿Cuál es la evaluación que hace?
Yo creo que estamos pasando por una etapa muy complicada. A mí me pasa todos los días que hay muy poco trabajo, hay mucho desempleo. Quizás no se nota tanto en las cifras, pero la cantidad de gente que veo en las calles que me pide pega, la cantidad de correos que me llegan, y cuando en las casas hay cesantía, la verdad es que está todo mal, porque finalmente es el ingreso que la gente tiene. Entonces, si no tiene ingreso, todo está peor, dije. Y por otro lado... hubo mucha consigna de la calle que no se cumplió. Por ejemplo, mucha gente esperaba que la educación fuera gratuita y finalmente no fue así. Fue en un cierto porcentaje, pero me encuentro con muchos chiquillos que están en instituciones técnicas, por ejemplo, que generalmente son los más vulnerables, que quieren un oficio técnico y eso no están cubiertos.
Pero la educación gratuita también, la idea es que vaya siendo gradual, y en una primera etapa era un número de alumnos, después van a ir extendiéndose. La idea también es a la educación técnica.
Sí, puede ser, pero es que generalmente la gente lo necesita ahora. Es difícil decirle a un chiquillo que no puede estudiar porque no tiene plata, que le va a llegar gradualmente de aquí a 5 años, porque ahí no le sirve. ¿Te fijas? Entonces, cuando uno genera mucha expectativa, yo creo que ese es el problema. Uno tiene que ser muy claro y muy responsable de lo que promete. Cuando prometes algo y generas mucha expectativa, la gente se frustra.
Sí, porque en el gobierno gobierno de Sebastián Piñera no estaban de acuerdo tampoco con una educación gratuita universal.
Eso es cierto, en el sentido de que por qué las personas que sí tienen capacidad de pagar, por ejemplo, por qué si yo le pago la universidad a mis hijos y estoy en condiciones de hacerlo, ¿por qué va a ser gratis para mí si esa plata puede servir para remedio en los consultorios? Hoy día ves las colas en los consultorios, el problema de salud, el problema de pensiones de los adultos mayores. Yo creo que hoy día un problema tremendo es el de los adultos mayores. La expectativa de vida ha crecido mucho. Antes la expectativa de vida podía ser 60, 70 años. Hoy día te encuentras con abuelitos de más de 80, con unas pensiones bajísimas, que no les alcanza ni siquiera para los remedios, con, por ejemplo, tienen que operarse de algo y le dan hora para el próximo año. Gente con cáncer que tiene, le dieron recién la hora para 6 meses más. O sea, la salud no puede esperar. Y estos adultos mayores están con un problema tremendo de falta de ingresos, de soledad muchas veces y de no saber qué hacer.
Y estos fenómenos, por ejemplo, de Frente Amplio, con que ya está aterrizando algunas propuestas, porque al principio se decía, bueno, primero es una candidata, Beatriz Sánchez, que claro, empieza a lucir en las encuestas, pero no hay un propuestas sólidas, etcétera. Ahora ya van tomando algunas formas. Por ejemplo, lo que tú planteabas de tener una educación gratuita, pero que pagar subir impuestos a los que sí pueden pagar, etcétera, una diferenciación de lo mismo que quienes sí se puedan pagar la educación no hacerlo, o sea, en el fondo ir también entregando a la máxima mayoría o a la gruesa mayoría más bien de entregarle educación gratuita. ¿Cómo vas viendo tú los primeros lineamientos que empieza a marcar un Frente Amplio y que empieza a tomar un poquito más de protagonismo en el escenario político que hay? Con una nueva mayoría dividida o con que va con dos candidatos.
Mira, la verdad que ellos tienen ahí bastantes problemas entre la nueva mayoría. Ya se ha visto que la DC va a llevar candidato propio. El tema de ellos en realidad no me voy a meter a abordarlo demasiado.
Pero como fenómeno de Frente Amplio, en que empieza a surgir más protagonismo de ello por este escenario político en que aparecen caras nuevas, propuestas nuevas.
Yo creo que mi opinión personal es que el Frente Amplio se rige por las consignas de la calle, por frases bonitas de marketing, pero que finalmente no son lo que el país necesita. El país necesita una economía estable, el país necesita empleo, el país necesita que mejoremos la seguridad, el país necesita que nos preocupemos de los adultos mayores, que hagamos una ley que realmente los proteja y no los tenga en la indefensión que tenemos hoy día. El país necesita responsabilidad y no consignas. Esa es mi opinión.
¿Y quién traería la solución?
Bueno, yo siento que el mejor preparado es Sebastián Piñera, como lo dije delante. Creo que durante su gobierno tuvimos una economía sólida, había empleo, las cosas se estaban haciendo bien.
Hubo aspectos que siempre también favorecieron una economía internacional que estaba en mejores condiciones.
¿No crees que la economía internacional estaba tan buena en esa época?
El precio del cobre
El precio del cobre sí, pero la economía en general no estaba tan buena y veníamos con un terremoto, el más grande de la historia, o el segundo más grande de la historia de Chile. Veníamos con muchos problemas. Sí. Yo creo que no se trata aquí de que había un ambiente mejor. Yo creo que Sebastián Piñera sí hace las cosas bien. Es muy preparado, sabe realmente lo que necesita el país. Entonces, independiente de quién sea más simpático o menos simpático, de quién prometa o más cosas o menos cosas, yo creo que hoy día hay que votar responsable. Hoy día el país necesita volver a una estabilidad. O sea, ya hubo muchas consignas de quitar patines, de retroexcavadora. Hoy día necesitamos seguir adelante y avanzar.
Cuando se le critica a Sebastián Piñera algunos aspectos que fueron muy puntuales, lo primero que se me viene es el censo, porque fue hace muy poco el censo abreviado. ¿Cómo responden como sector? Porque siempre ha habido, claro, no hicimos todo bien, hubo una que otra cosa, pero como candidata de un sector en el que se le acusa hechos objetivos, que fue el censo mejor de la historia, no fue el mejor de la historia. ¿Cómo se recibe eso? Porque además estamos hablando de una campaña de por medio que, bueno, tenemos que respaldar a mi sector, pero también hay convicciones propias, ¿o no?
Bueno, yo creo que siempre van a haber errores. O sea, la gente es humana. Esperamos tener el mejor gobierno y hacer las cosas mejor que antes. O sea, hoy día no nos podemos quedar en que si el censo fue mal. Claro, la verdad que el censo tuvo errores, pero el país estaba mejor, la gente tenía trabajo. Y de verdad, no es consigna. Yo que fui candidata en esa época, me acuerdo que costaba mucho encontrar alguien que repartiera volantes, o sea, poder contratar chiquillos que repartieran. Era difícil.
¿Por qué?
Porque estaban, en general, estaban empleados, estaban trabajando de junior, o estaban trabajando. La feria tenía mucho más afluencia de público, o sea, la feria realmente vendía mucho en ese momento. Hoy día los cabros están todos sin trabajo, todos preguntándome cuándo parte la campaña para tener unas luquitas extra.
Catalina, ¿tú crees que la experiencia que va a tener ahora Sebastián Piñera le podría ser un mejor, significar hacer un mejor gobierno?
Con más experiencia.
Pero de todas maneras.
Con equipos ya armados.
O sea, de todas maneras, uno aprende mucho de la experiencia. Yo misma soy otra persona que hace 4 o 5 años atrás. Uno va adquiriendo más madurez, va aprendiendo mucho más, va viendo realmente lo que se necesita y por supuesto que no va a cometer las fallas que se pudieron haber cometido y por el contrario, las cosas que se hicieron bien yo creo que hoy día se van a hacer mejor aún.
Yo creo que ahora tiene más equipos también, porque en un primer gobierno fue una de las falencias que tenía, que en un principio nombró muchos técnicos.
O como nombramos después gobierno porque estaban todos en el sector privado, había que
sacar. Claro, que había que sacar.
Yo creo que ese era el problema, o sea, habían pasado como 20 años sin que ninguno de los profesionales estuvieran en el gobierno, entonces todos los profesionales tenían experiencia técnica de empresa privada y tuvieron que llegar a aprender.
Y es distinto ahora.
Exacto, hoy día ya todos tienen el bagaje y la experiencia de haber estado en cargos, de haber enfrentado problemas, de haber enfrentado soluciones también. Entonces hoy día los equipos están mucho mejor.
Bien, Catalina del Real, queremos agradecerte por haber estado aquí con nosotros en Gente al Día y vamos a estar bien atentos a la campaña.
Muchas gracias, pues Alejandra, Fresia, la verdad que fue feliz de estar aquí, como les decía, en mi casa, la Universidad de Chile.
Viste, llegaste a tu alma mater.
Sí.
Además que no, nosotros decimos a los candidatos después de agosto, cuando pasen agosto, nos vamos a invitar
porque
formalmente
están
en su calidad.
Porque todavía no hay una definición formal.
O sea, hoy día, claro, somos precandidatos.
Sí, precandidatos.
Y las inscripciones son en agosto, sí.
Ya, ¿qué pase agosto entonces?
Muchas gracias.
Gracias, Catalina.
Que estés bien.
Que te vaya muy bien.
Chao.
¿Sabes qué hay detrás de la satisfacción de saborear un rico chocolate Bozzo? La experiencia de más de 100 años de pasión por el chocolate. Disfruta nuestros tradicionales bombones surtidos, chocolate sin azúcar, nuestra exquisita malva menta y los bombones 60 y 70% de cacao con un agradable y exquisito sabor al paladar. Bozzo Chocolates mantiene nuestra fina tradición desde 1905. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas, un programa del Centro Desarrollo Sistémicos CERVAL, conducido por Susana Muñoz Aburto. Escúchenos todos los sábados de 14 a 15 horas en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire.
Está en el aire, está en el aire.
Escúchalo todos los martes a las 18 horas en Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, el programa del Senado Universitario.
Mejor manera de conversar junto a los amigos que con una sangría o un borgoña y una carta que mezcla sabores españoles con la mejor comida chilena. Comida, amistad, conversación, espíritu de barrio, restaurante y fuente de soda, Las Lanzas, un lugar de encuentro. Los mejores platos y su exquisita variedad de tragos lo encuentras en su local de calle Humberto Truco 25. Restaurante y fuente de soda Las Lanzas, más de 50 años en el corazón de Ñuñoa.
Radio Universidad de Chile indica la hora.
Son las 12 horas 59 minutos.
Una de la tarde en punto, revisamos junto a la editora de prensa de Radio Universidad de Chile, Diana Porras, todas las noticias de Chile y el mundo. Diana, ¿cómo estás?
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Lunes 15 de mayo de este 2017 y presentamos las principales informaciones. Se mantiene en alerta roja las regiones de Atacama y Coquimbo por sistema frontal. La Oficina Nacional de Emergencias, SONEMI, cifró en 1.371 las personas albergadas en ambas regiones. La diputada de la Democracia Cristiana por la región de Atacama, Yasna Proboste, insistió en el grado de desconocimiento que se maneja de varias localidades afectadas al interior de la zona, mientras el alcalde de Huasco, Rodrigo Loyola, cuestionó la capacidad de respuesta de la Intendencia Regional ante estas catástrofes porque fue un temporal pronosticado hace más de una semana. En medio de cuestionamientos o por su distancia con los partidos políticos, esta mañana se llevó a cabo la primera reunión de coordinación entre los jefes partidarios y el senador Alejandro Guillé. En la cita se acordó conformar un comando integrado por representantes de las colectividades y la ciudadanía, el que se dará a conocer oficialmente a principios de junio. Por su parte, Sebastián Piñera presenta equipos programáticos para su campaña presidencial. Exministros Felipe Larraín, Cristian Larroulet y Bruno Baranda son algunos de los integrantes. Alberto Mayol propone ley de medios que incluye nacionalización del Mercurio. El precandidato del Frente Amplio junto al fundador del diario El Clarín, Víctor Pey, se refirió a la compensación de este último medio. Asegura que ambas propuestas son la base para la recomposición de la diversidad mediática en Chile y advirtió un trato desigual en ambos casos debido a las preferencias ideológicas. Oficio del Servicio de Impuestos Internos habría permitido al Partido Socialista evadir 1.400 millones de pesos en impuestos. El documento firmado por el ex director Juan Toro Rivera descartaba similar a los partidos políticos con las empresas. La semana pasada, una investigación, recordemos, abrió las alertas sobre las inversiones que realizó el PS con empresas como SQM, Pampa Calichera, Autopista del Sol, Vespucio Norte, Aguas Andinas y Esval. Parlamentarios de la Comisión de Salud de la Cámara Baja solicitan a la Contraloría General de la República que se investiguen las más de 20.000 muertes de personas en listas de espera. Luego de conocer las cifras dadas a conocer por el Ministerio de Salud, los diputados Juan Luis Castro del Partido Socialista y Miguel Ángel Alvarado del PPD piden detalles sobre las causas, atenciones médicas recibidas y certificados de defunción para dilucidar esta grave situación ocurrida desde 2013 a 2016 en los servicios de salud. Multitiendas se concentran el 74% de los reclamos recibidos por el Cernac en contra del mercado de las grandes tiendas. En 2016, este mercado registró un aumento de 8,7% de los reclamos respecto de 2015. Y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, nombró este lunes como nuevo primer ministro de ese país al diputado del Partido Conservador Los Republicanos, Edouard Philippe, quien también es alcalde de una ciudad portuaria al norte de esa nación. Se espera que Philippe tome posesión del cargo el martes antes de convocar al Consejo de Ministros que se celebrará el próximo miércoles. Así lo dio a conocer el secretario general del Palacio del Eliseo, Alex Kohler.
Muchas gracias, Diana.
Buenas tardes.
Chao, buenas tardes. Bien, lo escuchábamos en los titulares, la Oficina Nacional de Emergencia, en la ONEMI, cifró en 1.371 las personas albergadas en las regiones de Atacama y Coquimbo afectadas por el sistema frontal, mientras los servicios de agua potable, suministro eléctrico se estarían normalizando, pero todavía de manera intermitente. Se espera que durante las próximas horas acuda el director nacional del ONEMI, Ricardo Toro, a Copiapó a analizar el escenario que enfrenta esa ciudad. Natalia Figueroa nos tiene todos los detalles. ¿Cómo estás, Nati?
Hola, ¿cómo están? Muy bien acá. Bueno, sí, tú lo decías, Frecia, de acuerdo al último balance que realizó la ONEMI, fue durante esta mañana, se encuentran 1.371 personas albergadas en las regiones de Atacama y Coquimbo. En el caso de Atacama, todavía se mantienen 217 personas aisladas en las comunas de Alto del Carmen y Vallenar y 883 damnificados en las comunas de Diego de Almagro, Caldera, Ferreira y Huasco. El monitoreo dado a conocer durante esta mañana reportó que 913 clientes se encuentran sin suministro eléctrico y más de 20.000 personas todavía no tienen servicio de agua potable. Estos dos últimos servicios se han ido restableciendo paulatinamente con el paso de las horas, pero todavía es muy intermitente en las comunas de Copiapó y Chañaral. Por lo mismo, se han dispuesto camiones aljibes para abastecer justamente a esta población que todavía no cuenta con este servicio. Mientras, en la región de Coquimbo se registran dos personas fallecidas en la comuna de Montepatria y 324 personas damnificadas. En tanto, hay todavía 400 personas que se mantienen aisladas en la comuna de Puerto Aldea, esto que está cercano al sur de Tongoy. Los alcaldes de Freirina, Huasco y Vallenar de la región de Atacama tendrán una reunión esta tarde con el ministro de Agricultura, Carlos Furche, para solicitarle que estas tres comunas sean declaradas zona de emergencia, lo que les va a permitir disponer de mayores recursos y también de personal para hacer un catastro de la situación que se vive al interior de estas comunas y normalizar sus actividades con el paso de las horas. El alcalde de Vallenar, Cristian Tapia, señaló que desde el aluvión de 2015 una serie de obras se implementaron de manera provisoria y por lo mismo la vulnerabilidad era mayor ante un cuadro de similares características.
Que tal vez a lo mejor los baños no están 100% en la comuna propiamente tal, en el sector urbano, digamos, pero nosotros tenemos una gran cantidad de sectores rurales, principalmente los caminos, los accesos, y en ese sentido yo creo que no había una preocupación real por estas comunas. Nos dejan un poco a la deriva lo que podamos hacer los municipios, pero nosotros los municipios sin el apoyo del gobierno lamentablemente no podemos hacer nada. O sea, el día de hoy para abrir un camino, contratar maquinaria, hacer el trabajo, solamente un camino de aproximadamente 35 kilómetros tiene un costo de 20 millones de pesos. Y así vamos contando lo que tenemos que hacer, las cortinas nuevamente en los sectores de Cachilluyo y Caguasi, porque la quebrada que bajó ahora estuvo muy cerca de poder llevarse todas las casas de estas localidades.
Mientras, el alcalde de Huasco, Rodrigo Loyola, cuestionó la capacidad de respuesta de la intendencia ante estas catástrofes porque fue un temporal pronosticado hace más de una semana y en Copiapó, según él relató, solo le destinaron rollos de nylon para sortear de mejor manera las lluvias.
Fueron a buscar funcionarios de la municipalidad de Vallenar, los fueron a buscar a Copiapó y nosotros tuvimos que trasladarnos 50 kilómetros a Vallenar para ir a buscar esos rollos de nylon. Tres rollos de nylon. Entonces, chuta, ¿de qué manera nos preparamos o de qué manera recibimos pertrechos para poder atender a los vecinos de las familias más vulnerables? Estamos hablando de comunas donde diría más del 60 o 70% de las familias son vulnerables.
Y la diputada de la Democracia Cristiana por la región de Atacama, Yanna Proboste, insistió en el grado de desconocimiento que hasta ahora se maneja sobre la situación en particular que enfrentan varias de las localidades al interior de esta región. Una situación que se arrastra desde la catástrofe de 2015 porque las casas definitivas, según señaló, todavía no están a disposición de las familias.
Nosotros estuvimos junto a la presidenta de la Junta de Vecinos de Paipote, estuvimos recorriendo varias de las casas que fueron una vez más afectadas y entrábamos a ver las viviendas que se están construyendo allí, que todavía no se entregan después de 2 años. A esas viviendas no les pasó nada. O sea, si la gente hubiese estado en sus viviendas, si las hubiese entregado en el tiempo oportuno, este drama hubiese sido menor. No le digo que no hubiese existido, pero hubiese sido menor. Allí se hicieron obras para encauzar la quebrada de Paipote y hay registros de actas del proceso de participación ciudadana donde le dijeron a los técnicos, ¿sabe qué? Esto que están haciendo es una trampa mortal para nuestra vivienda. Así todo, la hicieron igual, el agua entró por allí y arrasó con todo.
Mientras, el ministro de Agricultura, Carlos Furche, señaló que si bien este cuadro es muy serio para la región, no alcanza las características que tuvo el aluvión registrado en 2015. La mayor cantidad de agricultores afectados principalmente se ubican en la provincia del Limarí, en el Valle del Elqui, según señaló el ministro. Consultado también sobre un eventual aumento de los precios a los alimentos que se producen en estas regiones, Furche dijo que la producción es básicamente para abastecer las necesidades locales, locales y por lo mismo él tendería a pensar que no habría un impacto en la región metropolitana. También detalló los sectores agrícolas que se han visto principalmente afectados. Escuchemos sus palabras.
Bueno, las uvas fueron cosechadas hace 3 meses, entonces no hay, con eso no hay ninguna dificultad. Puede haber una dificultad si hay parronales que hayan sido inundados o afectados por el barro. La experiencia de la vez anterior es que eso se recupera rápidamente, a condición de que haya riego. En el caso de los cultivos hortícolas, sabemos que en la zona de San Pedro, que es en la parte baja del Valle de Copiapó, están afectados los productores, como lo estuvieron también en el año 2015, y ahí no hay otra posibilidad que volver a iniciar el ciclo productivo entregando las ayudas que correspondan para que eso sea posible.
Y bueno, hay información entonces que, de acuerdo a este último balance que hizo la ANEMI, que dio a conocer durante las horas de esta mañana, por el momento no ha sido posible determinar porque se ha mantenido interrumpido el acceso para llegar justamente a localidades interiores de las regiones de Atacama y Coquimbo. También recalcar que en cuanto a las clases, el Ministerio de Educación suspendió todas las clases en todos los establecimientos en la región de Atacama, y en el caso de Coquimbo se van a realizar con normalidad, excepto en algunas comunas más afectadas. Con todo esto, se espera que durante las próximas horas acuda el director nacional del ONEMI, Ricardo Toro, a Copiapó, a analizar el escenario que enfrenta esa ciudad. Frecia Alejandra.
Y ahí se sume además a las otras autoridades del gobierno central que se quedaron ahí en la zona.
Exactamente.
Vamos a estar atentos, Nati. Gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Tres horas con 11 minutos. Escuche bien, unos 1.400 millones de pesos en impuestos es lo que no habría pagado el Partido Socialista por concepto de sus ganancias en estas inversiones que realizó en la empresa SQM con el bono entregado por el propio Estado a raíz de las incautaciones de los bienes que tenía tras el golpe militar de 1973. En el escrito se determinó que las ganancias por la venta de acciones, bonos, créditos, depósitos a plazo, letras hipotecarias quedarán sin el pago de impuestos, descartando asimilar a un partido político con una empresa. Hubo inmediatas reacciones. La UDI dijo que esto se trata de un traje a la medida para beneficio del Partido Socialista, y también habló el presidente de ese partido, Álvaro Elizalde, quien justificó y señaló que aquí no hay irregularidad y que en definitiva ellos han actuado conforme a la ley. Y efectivamente, porque esto es un oficio que envió el Servicio de Impuestos Internos el año 2005 y fue firmado por Juan Toro Rivera.
Claro, en causa, y llama la atención porque es en la fecha precisamente donde las inversiones del Partido Socialista se llevaban a cabo del año 2003 en adelante, por lo menos los últimos 10 años. Bueno, un dictamen que además se contrapone a la doctrina oficial del Servicio de Impuestos Internos, y ahí está uno de los reparos. Dice que todos deben pagar impuestos, obvio, o así lo creemos nosotros por lo menos. Incluso en otro oficio número 840 del 27 de abril de 2013, cuando el director era Alejandro Burr, se confirma que las corporaciones no son empresas, pero las obliga a tributar igual. La semana pasada, bueno, recordemos que Mega reveló este reportaje de las ganancias obtenidas por el Partido Socialista gracias a la inversión de los fondos obtenidos desde el Estado tras la promulgación de la ley 19.568 en julio del 98 y que indemnizó a los partidos políticos cuyos bienes fueron incautados durante la dictadura. El problema, que estos bienes del Partido Socialista fueron
invertidos,
así, en la bolsa. En inversiones que tienen una amplia gama de empresas, de los más...
Y que han sido bastante cuestionadas, como SQM, claro, por financiamiento irregular de la política, autopistas.
De los más... te iba a decir, se me fue la onda.
Más cuestionada.
No, pero no solamente eso, sino que abarcan muchos intereses. Sí. Entonces hay desde sanitaria hasta empresas que tú mencionabas, que son súper cuestionadas. ¿Por qué? Por la administración que tienen a cargo del yerno Pinochet, pero además porque han sido cuestionadas por entregar plata a la política. Por otro lado, cajas de compensación con leyes que podrían tener directa relación con los trabajadores. Bueno, ahí también había un flanco. Y así, son muy numerosas. Que ya se criticaba lo moral porque Elizalde ha sido ha querido instalar ese mensaje. Aquí fue un error y
vamos. Pero no hay irregularidad.
No hay irregularidad.
Lo han reiterado.
Y la, el tema moral, pero tampoco sabíamos porque había esta especie de fideicomiso. Pero además ahora aparece otra arista.
Claro, conocimos.
Y dice que sí se conocía. Sí.
Conocimos de una carta que fue firmada por varios de los integrantes de esta Comisión de Patrimonio, porque así se llamó a la comisión que era la encargada de administrar y resguardar estos fondos que le entregó el propio Estado. Fue firmada por Jorge Jorrat, Verónica Montellano, Óscar Guillermo Garretón y Edmundo Dupré. Ellos dicen que es admirable lo que ha hecho el PS a partir del año 2002 con los dineros que le devolvió el Estado y que ellos no despilfarraron los fondos, sino que los administraron bien. Y llama mucho la atención otra de las frases de esta carta, dice: el PS fue el partido político en Chile que con su gestión patrimonial pudo alcanzar lo que otros menos rigurosos no logran. Decirle a ricos y poderosos del mundo lo que está en el sueño de todo jugador de lotería. Chao, jefe.
Mira, y con esas frases, porque hay varias que llaman la atención, el chao jefe, hay otras que son bien llamativas, pero que, bueno, ahí uno dice, efectivamente, uno sabe, pese a lo amplio que fue el reportaje de la investigación, quedan muchas cosas por resolverse, porque claro, ahí estaban, o los pillan de sorpresa a muchos de los presidentes de partido, que decían, no, yo no tenía idea, o cuando yo me enteré, cambié las cosas, y así, pero no, al final parece que la información se manejaba un poquito más de lo que señalaron en ese minuto.
13:16 minutos, nos vamos al Palacio de la Moneda porque también tenemos novedades políticas. Hoy hubo comité político y está Montserrat Rolano en el teléfono, a quien saludamos a esta hora. ¿Cómo está Montserrat Rolano?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Claro, luego de que el PPD proclamara este fin de semana al senador independiente Alejandro Guiller, esta mañana los líderes de todos los partidos que respaldan su candidatura se reunieron con el parlamentario para comenzar a definir el comando presidencial que acompañará a Guiller. Esto en medio de cuestionamientos por la distancia del senador de los partidos políticos, quien en numerosas ocasiones ha hecho hincapié en su carácter de independiente. Luego de esta reunión que se llevó a cabo en la sede del ex Congreso, Guiller adelantó que su equipo lo conformarán tanto militantes de los partidos como también independientes, aunque enfatizó que los jefes de los partidos tienen otras labores que no tienen que ver con la campaña. Los partidos tienen que hacer su pega, subrayó el candidato. Escuchemos.
Por lo tanto, los partidos tienen que hacer su pega. Entonces, más bien, los partidos políticos, yo les pedí que me manden unas dos o tres nombres para distintas funciones y cargos que ya acordamos como estructura y me dieron la libertad que yo mismo haga la selección ahí, arme un equipo un poquito que tenga feeling conmigo.
Una visión que es matizada desde los mismos partidos. El presidente del PR, Ernesto Velasco, señaló que los dirigentes partidarios tendrán un rol fundamental en el comando.
Lo prioritario es lo territorial, lo programático y de comunicación estratégica. El comité político también se va a constituir y la idea es que para la proclamación que va a haber de Guillé, que debería ser el sábado 3 de junio, lo más probable en el Teatro Caupolicán, ahí él puede hacer una presentación de lo que es su equipo en cada una de las áreas respectivas. Lo más probable es que los presidentes de los partidos formamos parte del área del comité político estratégico con el candidato y los secretarios generales deberían cumplir un rol en materia de lo que es la organización territorial de la campaña.
Bueno, y en esa misma línea, el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, si bien destacó el carácter ciudadano e independiente del abanderado, recalcó la importancia del apoyo de los partidos.
Y como nos venimos integrando recién y hemos sido invitados a participar en el comando, vamos a participar y contribuir al comando. Entonces espero que exista una buena sintonía, y como yo lo dije en el discurso cuando lo proclamamos, nosotros respetamos la independencia del candidato y su carácter ciudadano, y vamos a contribuir a ello, ¿no? Que nos parece muy importante. Y el candidato ha dicho que si bien él es independiente, evidentemente tiene que contar con la colaboración de los partidos, y va a trabajar con los partidos.
Bueno, el dirigente del PC descartó que el senador por Antofagasta se haya distanciado de los partidos, pese a sus últimas declaraciones que apuntan a aquello. Recordemos una de esas declaraciones cuando se dieron a conocer las inversiones del PS, ocasión en que Guillier recalcó que él no es militante de ese partido, algo que incluso generó bastante ruido en la colectividad presidida por Álvaro Elizalde. En ese sentido, Telier restó dramatismo a este tema, apuntando que Guillier recién está comenzando a trabajar con los partidos y que incluso resta una colectividad que lo proclamará durante este mes en referencia al MAS. Declaraciones que fueron realizadas, ustedes lo comentaban, luego del habitual comité político en La Moneda, en donde participaron todos los representantes de los partidos, incluyendo la Democracia Cristiana, que estuvo representada por Matías Walker. En esta ocasión se volvió a abordar el tema parlamentario, en donde desde la mayoría de los partidos cerraron la puerta ya de manera definitiva a un acuerdo con la DC, descartando que pueda existir menos efectividad electoral con dos listas parlamentarias, una con la DC y otra con los partidos restantes, tal como lo advirtió una minuta de la Secretaría General de la Presidencia. Frecia Alejandra.
Muchas gracias, Monserrat.
Que estén bien.
Buenas tardes.
Tres horas con 21 minutos. Durante este mediodía, el ex presidente Sebastián Piñera, candidato presidencial de Chile Vamos, presentó a su equipo programático de cara a las primarias. Dentro de los nombres que estarán a cargo de coordinar cada una de estas áreas se encuentra, por ejemplo, el ex contralor Ramiro Mendoza, el ex presidente del Banco Central Rodrigo Vergara y la comentarista deportiva Soledad Bacaresa. Es parte de los nombres que fueron anunciados hoy por el ex mandatario.
Exactamente. De hecho, vamos a conversar con Sergio Gaona para ver su participación también en esta en este equipo. ¿Cómo está, Sergio? Bienvenido.
¿Qué tal? Gusto saludarles y, por supuesto, a través de ustedes, a todos los auditores de Radio Universidad de Chile. Tal como tú ustedes lo señalaban, efectivamente hoy día durante la mañana se realizó la presentación del equipo programático y, como ustedes lo pudieron mencionar, está integrado por personalidades muy relevantes del país en los ámbitos de su competencia. Destacan entre ellos Soledad Bacaresa y con ella también la gran deportista Erika Olivera, quiero decir, también Ramiro Mendoza, Cristian Larroulet, en fin, distintos personajes en el equipo económico. Está José Ramón Valente, Felipe Larraín, Juan Andrés Fontaine, Rodrigo Vergara, Klaus Schmidt-Hebel, Soledad Arellano, y así en distintos grupos. A mí en lo personal me toca participar en el equipo de regionalización y descentralización, el tema de los municipios y las regiones, junto al ex subsecretario de Desarrollo Regional, Miguel Flores.
Bien, y ahora son en otra, o sea, a lo mejor este mismo equipo diputado hace que empiece a tener otros matices en la campaña de Sebastián Piñera. Se lo pregunto porque la semana pasada nada más, en el comando de Carolina Goic, también integraron a varios de exministros, incluso personas mucho más llamativas, incluso también del ámbito deportivo, etcétera. ¿Usted cree que aquí también se están viendo rasgos de una nueva etapa que está viviendo la campaña de Sebastián Piñera?
Claro, efectivamente. Bueno, como ustedes saben, las elecciones primarias implican necesariamente la presentación de acciones programáticas. Y esto obedece a ello. Hace bastante tiempo que vienen trabajando todos estos equipos en el trabajo programático, no de estos últimos 20 días ni 30 días, sino algunos llevan más de 6 meses. En salud, por ejemplo, con el ex subsecretario Luis Castillo y con el doctor Santelices. En seguridad ciudadana está el general en retiro de Carabineros, Rodolfo Pacheco. No sé si lo recuerdan ustedes, el carabinero general que recibió la Molotov en la cara hace unos años atrás. Está el ex prefecto Héctor Soto de la PDI, también prefecto en retiro, Rodrigo Villa, en fin, Cristóbal Lira. Y vienen trabajándose en distintos temas hace bastante tiempo. Y precisamente en la idea de que ya estamos entrando en un proceso de que al menos los principios y propósitos del programa de gobierno ya están planteados en la primaria. Ya hacia septiembre vamos a tener el programa definitivo del gobierno del presidente Piñera, que tiene que ser un programa que está fundamentalmente sustentado en los temas, en cuatro ejes fundamentales, como son la libertad, la justicia, el progreso y la solidaridad. Y estos cuatro ejes o elementos tienen que compatibilizarse y armonizarse para tener un programa de gobierno que sea realizable, que sea serio, que también obedezca a las necesidades ciudadanas. Es por eso que también se ha abierto un portal donde cuéntanos tu idea, tus ideas cuentan, la idea de que precisamente podamos incorporar también opiniones de la ciudadanía. Y la idea de que este programa también sea realizable y promover cosas que efectivamente con responsabilidad fiscal podamos llevar adelante, no solo en 4 años, sino que también en los 4 años siguientes. Esto es un programa a 8 años, como en el caso del Transantiago, que el coordinador del ámbito de la infraestructura vial y todo ello está Luis Legrange, que conoce bastante el tema y plantea la eliminación del Transantiago, pero en un plazo de 8 años.
Conversamos hasta ahora de la tarde aquí en Gente al Día con Sergio Gaona, diputado de la UDI. Consultarle, diputado, por esta circular del Servicio de Impuestos Internos que permitió al Partido Socialista no pagar impuestos correspondientes a sus inversiones. Usted se pronunció al respecto y me gustaría conocer su opinión.
Sí, efectivamente, cuando nosotros supimos de toda esta situación que afecta al Partido Socialista en un programa de televisión hace una semana atrás, unos días atrás, de las primeras acciones que hicimos fue oficiar a través de la Cámara de Diputados con oficio de fiscalización al Servicio de Impuestos Internos para que nos indicara el servicio si el Partido Socialista había tributado por las ganancias y las utilidades que le generó las inversiones que ellos realizaron. Y también nos hemos encontrado, a través de la prensa nos hemos enterado también de este oficio que aparece donde excluye al Partido Socialista, lo que parece increíble. Hay corporaciones sin fines de lucro, como el caso de INACAP, por ejemplo, que sí paga impuestos. Y aquí tenemos una corporación que es un partido que curiosamente no paga impuestos. Y estamos hablando de una evasión de impuestos del orden de los 1.400 millones de pesos. Es muchísimo dinero y yo creo que el Partido Socialista acá, y no solo el Partido Socialista, las autoridades de la época también tienen que dar cuenta de que por qué excluyen al Partido Socialista del pago de impuestos, como todas las demás corporaciones que pagan impuestos. Entonces, me parece de suma gravedad eso y mira, al final de cuentas, probablemente todo se haya enmarcado dentro de la ley, todos se hayan marcado entre las circulares, hayan tenido todo amarrado y arreglado con el Servicio de Impuestos Internos, pero al final esto es algo inmoral, porque ellos son los que tratan de levantar la bandera de lucha de que todos tienen que pagar impuestos, que todos los chilenos deben pagar los impuestos, que en fin, que ellos además han atacado el sistema económico que nosotros tenemos hoy día en el país y resulta que ellos han usufructuado, gozado y todo lo demás de este sistema económico. Entonces me parece que acá hay un problema no solo legal, sino de inmoralidad del Partido Socialista.
Bueno, lo que ha dicho el presidente del Partido Socialista, precisamente Álvaro Elizalde, dice que lo que ha hecho el Servicio de Impuestos Internos es una aplicación de la ley. Así es que él argumenta que ahora que llega el fenómeno de la posverdad, descarta que se haya hecho un traje a la medida para la tienda, como ha dicho precisamente su partido, la UDI.
Nosotros tenemos bastantes dudas de ello, por eso que hemos pedido la información y vamos a evaluar todos los antecedentes que nos traiga el Servicio de Impuestos Internos. Ahora me parece que efectivamente esto es un traje a la medida, porque curiosamente fue al Partido Socialista exclusivamente que le permiten estas cosas, y además como corporación, como se dice que son, la verdad de las cosas es que hay bastantes corporaciones que hoy día pagan impuestos y siempre han pagado los impuestos. Entonces me parece, como te decía, incluso más allá de lo legal, me parece a mí es una inmoralidad y además ellos que predican como el padre de Gatica, predican y no practican, o predican la moral con antecedentes bastante dudosos de su comportamiento tributario.
Perfecto, Sergio Gaona, diputado de la UDI. Agradecemos este contacto con Gente al Día. Muchas gracias.
No, gracias a ustedes y un gusto saludarles y también, por supuesto, a través de ustedes, a los auditores de esta hora en Radio Universidad de Chile. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado.
Gracias, diputado. Buenas tardes. Instalado en Plaza Ñuñoa, un lugar de encuentro, Las Lanzas tiene una carta en que mezcla sabores gallegos y platos chilenos exquisito. No se lo pierda, Las Lanzas, un lugar de encuentro.
Ahora, si usted quiere partir el día con la mejor elección, Chocolates Bozo es la mejor elección. Ahí tenemos una experiencia de más de 100 años de pasión por el chocolate. Disfruta nuestros tradicionales chocolates con la fina tradición desde 1905. Bozo, la mejor forma de disfrutar, sonreír y ser feliz.
Spa Salud y Estética Sonia Fernández, el verdadero concepto de rejuvenecimiento facial para el hombre y la mujer de hoy. Visítenla en la Concepción 65, oficina 302, Providencia, y en Algarrobal de Chicureo, en Colina.
Tanta música nueva y tan breve la existencia para darse cuenta. Perdidos en el espacio. todos los lunes a las 22 horas en el 102.5 de la Radio Universidad de Chile.
Ediciones Radio Universidad de Chile los invita a participar de la presentación de un nuevo libro, Mundo de Locos, donde he nacido, un texto del reconocido analista internacional Sergio Rodríguez Gelfenstein. Una brillante y acuciante observación de la actualidad mundial y latinoamericana que nos habla de un sistema internacional en permanente transformación. Acompáñenos el próximo martes 16 de mayo a las 19 horas en nuestra sala máster de Radio Universidad de Chile. Miguel Claro 509, Providencia. Este texto será comentado por los periodistas Patricio López y Alejandro King. No se lo pierda, se trata del último libro de Ediciones Radio Universidad de Chile. Para que nos escuche en silencio.
Hola, soy Mónica Sangüesa, periodista y coach, y quiero invitarte a que nos juntemos todos los miércoles a las 4 de la tarde en el nuevo programa Me Importas Tú, pensado en todas las mujeres que buscan ser protagonistas de un cambio.
Y un cambio integral. Soy Manuel Oviedo, peluquero con más de 20 años trabajando con la imagen de la mujer y creando los looks de las teleseries. Conozco el mundo femenino y tengo muchas ganas de compartir ideas.
Claro, porque también nos gusta saber cuál es la mirada masculina. Soy Paola de la Torre, periodista. Te acompañamos con lo último en tendencias, entrevistas, información útil y conversación entretenida sobre los temas que a ti, mujer, te interesan.
Recuerda, todos los miércoles a las 4 de la tarde, Me Importas Tú.
En la 102.5 FM, Radio Universidad de Chile.
Me Importas Tú.
Aguas Trayen o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Trayen viaja desde las vertientes de Pirque hasta sus hogares con el frescor y calidad de sus aguas. Haga su pedido y despacho llamando al fono 22 85 30 043 y visite su página web www.aguastrayen.com.
¿Qué mejor manera de conversar junto a los amigos que con una sangría o un borgoña y una carta que mezcla sabores españoles con la mejor comida chilena? Comida, amistad, conversación, espíritu de barrio, restaurante y fuente de soda, Las Lanzas, un lugar de encuentro. Los mejores platos y su exquisita variedad de tragos lo encuentras en su local de calle Humberto Truco 25. Restaurante y fuente de soda Las Lanzas, más de 50 años en el corazón de Ñuñoa.
Deportes.
Fue de infarto el campeonato del fútbol nacional.
Los colocolinos estaban pero ya entusiasmados
y ahí quedaron. De atrás pica el azul. ¿Cómo es? Bueno, se lo vamos a preguntar a Claudio Medrano. Es que cambiaron el dicho, Claudio, finalmente. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Fecia. Buenas tardes, Alejandra. Sí, todavía saboreando un poco los entretelones de esta fecha que se jugó del fútbol chileno. Partidos en simultáneos ayer domingo. La U con O'Higgins en Rancagua y Colo Colo con San Luis en el Estadio Monumental. Había la posibilidad de que Colo Colo se titulara campeón ayer de este torneo de clausura, si es que, por ejemplo, O'Higgins derrotaba a la Universidad de Chile y Colo Colo resultaba victorioso en su partido con Antofagasta. De hecho, estaba la copa del torneo en el estadio, había toda una ornamentación preparada para un eventual festejo, pero finalmente todo eso se tuvo que guardar, se tuvo que meter de nuevo a las bodegas porque no pudo el cuadro que dirige Pablo Guede en su partido en Antofagasta y ahora le entrega la posibilidad de ser campeón a la Universidad de Chile. Esta U que de la mano de Ángel Guillermo Hoyos ha tenido un repunte importantísimo, ayudado también por la irregularidad de la gran mayoría de los clubes que estuvo peleando la punta, por mencionar algunos casos, Deportes Iquique, el propio Higgins, incluso la Unión Española en su momento tuvieron oportunidades, la Universidad Católica, de alcanzar el primer lugar del torneo y escaparse, pero la irregularidad que ha sido la tendencia durante este torneo se hizo presente y en este caso también afectó a Colo-Colo. Queda una fecha todavía en disputa, la que se va a disputar el próximo fin de semana, desde el viernes hasta el domingo. Los partidos que nos interesan, los partidos que van a definir el campeonato, se van a jugar el día sábado a las 3 de la tarde en el Estadio Nacional. La U va a recibir a San Luis y Colo-Colo va a tener que viajar a El Salvador con la obligación de ganar a Cobresal para poder presionar al cuadro azul y ver si es que en algún momento se le da vuelta la olla y finalmente ellos aspiran y consiguen el campeonato. La venta de entradas, incluso para los partidos, para el partido que se va a jugar en el Estadio Nacional, va a comenzar durante esta jornada a las 17 horas después de una reunión que se va a realizar entre la Intendencia Azul Azul y Estadio Seguro. Se va a comenzar a vender los boletos vía página web, como se acostumbra a hacer en este tipo de partidos, así que los hinchas azules a estar muy atentos hoy en la tarde-noche para ver si es que pueden lograr un ticket en este partido que puede ser histórico, un nuevo título para el cuadro de la Universidad de Chile.
Muchas gracias, Claudio.
Ok, buenas tardes.
Chao, buenas tardes.
Ahí después viene todo el deporte, a partir de las 14 horas.
A partir de las 2 de la tarde, a cargo también de Claudio Medrano, los deportes con todas las disciplinas, no solamente lo que decíamos con este infartante fin de semana que dejó finalmente cabizbajos a los colocolinos, ya casi con cero posibilidad. La U tiene toda la de entusiasmarse para ganar.
Oye, dicen que Dios es...
¿Es azul?
Azul.
No, último patudo no encuentro.
Bueno, vamos a ver qué pasa entonces. Se vuelve azul, dice. Dios se vuelve azul.
No, mucho.
13 horas con 36 minutos. Nos vamos a otro tema. El CERNAC presentó una radiografía de los reclamos. Las multitiendas concentran el 74% de las quejas recibidas por el servicio en contra de las grandes tiendas. Rodrigo Fuentes con los detalles. ¿Cómo está, Rodrigo?
Hola, Fresca. Hola, Alejandra. Muy bien, buenas tardes. Como tú bien decías, las multitiendas concentran el 74% de los reclamos recibidos por el Servicio Nacional del Consumidor en contra del mercado de las grandes tiendas. En reciente estudio dado a conocer esta mañana, se analizaron las denuncias recibidas por el CERNAC en contra de multitiendas, supermercados, construcción durante el año 2016 y los comparó con el 2015. Un 26% de los reclamos en contra de grandes tiendas fueron por problemas para ejercer el derecho a garantía legal, es decir, cuando los productos salen defectuosos, ya sea para efectuar el cambio de producto o la devolución del dinero pagado. El director nacional de CERNAC, Ernesto Muñoz, explicó además que otro asunto preocupante es la falta de respuesta por hurto o daño al interior de los estacionamientos, aspecto que se debería cambiar positivamente con la aplicación de la nueva ley.
El derecho a la garantía legal, yo creo que en este caso es uno de los que nos permite decir hay una mejora pendiente, porque es un derecho a la calidad, donde tenemos muchos reclamos negativos mucho más allá de la expectativa de los consumidores. Se destaca en este estudio de comportamiento que hay áreas donde sinceramente las empresas no están respondiendo, como por ejemplo en el caso de los estándares de responsabilidad por los hurtos, pérdida o robos, y eso nosotros vamos a estar muy atentos, sobre todo con la implementación de la nueva normativa.
Según el estudio del CERNAC, en 2016 el sector retail registró un aumento de un 8,7% de los reclamos respecto a 2015. Al considerar la cantidad de denuncias y el comportamiento de respuesta a los consumidores, el peor registro lo tuvo Falabella, con un 50,9%, es decir, más de la mitad de los casos fueron respondidos de forma desfavorable para los consumidores. Por su parte, el mejor comportamiento lo obtuvo Corona, con una tasa de 16%. El director nacional de CERNAC, Ernesto Muñoz, emplazó a las cadenas comerciales a tomar conciencia del rol del consumidor en la actual economía y la cultura, donde en la mayoría de las ocasiones las tiendas prefieren pagar las multas antes que responder favorablemente a los clientes.
Muchas veces entonces en ese caso sale más barato que venga el reclamo devolver la plata o incluso pagar la multa, que adoptar estándares de conducta que sean estándares que prevengan este tipo de situaciones. Eso abona la discusión que nosotros estamos teniendo de más de 3 años en el Parlamento, en el Congreso, para decir que la institucionalidad de protección de derechos de los consumidores requiere de un fortalecimiento importante, no solamente con mayores facultades, recursos y dotación para el CERNAC, no solamente con mayores recursos para las asociaciones de consumidores, sino también con multas que sean ejemplarizadoras y con procedimientos que sean eficientes y rápidos.
Respecto a la compra vía online a las grandes cadenas, el estudio realizado por el CERNAC también destacó un incremento del 48,7% de los casos por problemas de adquisición a través de las respectivas páginas de Internet. El director de CERNAC, Ernesto Muñoz, informó finalmente que el caso de las multitiendas, el 2015 el servicio interpuso 57 juicios de interés general y el 2016 sumaron 102, casi el doble. Alrededor de un 30% de las acciones legales fueron por incumplimientos al derecho a garantía, es decir, por la negativa de las empresas de retail a efectuar el cambio del producto, devolver el dinero o generar una reparación gratuita cuando el producto salió defectuoso o presentó inconvenientes de funcionamiento. Frecia, Alejandra.
Rodrigo Fuente, muchas gracias por tu informe.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Y ahora nos vamos a otro tema, porque la Contraloría advierte sobre contrataciones irregulares en Codelco, esto por 31 mil millones de pesos. Se trata de... La empresa habría efectuado adquisiciones de bienes y servicios mediante licitación privada y asignación directa. Contrataciones efectuadas con empresas relacionadas, el 92,47% se realizó por asignación directa o trato directo. Y esto contraviene una ley que dice que los contratos administrativos se celebrarán por regla general previa propuesta pública. El Ministerio Público recibió estos antecedentes el jueves y abrió una causa a cargo del fiscal regional Manuel Guerra. El director de Codelco, Oscar Landarreche, dijo que Codelco siguió los procedimientos que corresponden a la ley que lo rige, que es la de Ley de Sociedades Anónimas. Y la verdad es que parece que hay una controversia respecto de qué ley, por qué ley regirse. Lo señaló esta mañana, refutó nuevamente las objeciones de la Contraloría respecto a una empresa que hicieron trato directo, que se trata de Hatch Ingenieros Consultores Limitada, pues la hipótesis del órgano contralor es que sus adquisiciones se hagan a través de la ley de compras públicas. Hay una discrepancia en el modelo de gestión, señala Oscar Landarreche. Son todas materias entonces que va a investigar el Ministerio Público a cargo del fiscal Manuel Guerra.
Y en materia judicial, tal como estaba previsto según los plazos que establece la ley, la defensa de Mauricio Ortega acudió este lunes a la Corte Suprema para pedir que se invalide el juicio y la sentencia del Tribunal Oral en lo Penal de Coyhaique, que lo condenó a 26 años de cárcel por la agresión contra su pareja Nabila Rifo. En el recurso de nulidad, el que accedió en varios medios ya a estas alturas, se explica que hubo una errónea aplicación del derecho y que se infringieron las garantías constitucionales del condenado al omitirse antecedentes importantes en la sentencia. Para esto se basan en el voto de minoría del tribunal. Claro, ellos lo habían adelantado, tienen 10 días de plazo para haber podido recoger todos los antecedentes y argumentos y presentar este recurso de nulidad. Además, cuestionaron el interrogatorio a Mauricio Ortega, ya que según afirma su defensa se realizó como testigo, siendo que ya era imputado en la causa.
Y otro de los casos que conmocionó a nuestro país es el llamado caso Heger, que se trata de la muerte de la contadora Viviana Heger en el año 2010 y cuyo único imputado hasta el minuto es su marido Jaime Anguita. En este caso se excluyeron las pruebas claves contra el hombre para dar inicio al juicio oral. Algunas de las declaraciones que se presentaron ante la Fiscalía serán excluidas en el proceso de juicio oral, que se desarrollará en el Tribunal de Puerto Montt dentro de los próximos meses. Esto fue lo que se definió en la audiencia de preparación de juicio oral, que se realizó en horas de la mañana de este lunes. En este proceso se excluyeron, por ejemplo, las entrevistas que dio Jaime Anguita a los medios de comunicación durante el periodo de investigación, además de la declaración que entregaron los funcionarios que participaron del allanamiento a la celda del imputado, esto en el penal de Alto Bonito.
Y en otros hechos de la justicia, durante esta jornada, los ministros de la Corte de Apelaciones de Temuco revisaron un recurso de apelación del auto de procesamiento y una solicitud de libertad bajo fianza presentada por la defensa del coronel de ejército en retiro, Cristian Lavé, instancia tras la cual decidieron modificar la prisión preventiva por arresto domiciliario total. En la primera sala del Tribunal de Alzada de la Araucanía, los ministros Luis Troncoso, Cecilia Aravena y Luis Olivares oyeron durante más de una hora los planteamientos del abogado defensor Cristian Espejo y del querellante en esta causa, Roberto Ávila. Así es que la Corte de Temuco modifica la cautelar y aplica arresto domiciliario total para el exalcalde de Providencia, Cristian Lavé.
Y en el caso del fraude al interior de Carabineros de Chile, hoy concurrieron hasta la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, René Ureta, el nuevo jefe del Departamento de Finanzas de Carabineros, junto al general director Bruno Villalobos. Hubo vulneración del control jerárquico y falta la ética, señaló el general René Ureta, el nuevo jefe, como se lo decía, del Departamento de Finanzas de Carabineros. El alto oficial expuso ante la comisión investigadora por la millonaria malversación y reveló algunos de los cambios que está haciendo la institución, entre las cuales se cuenta, por ejemplo, cambios físicos en las oficinas donde operaba el grupo de oficiales de intendencia que perpetraron el ilícito. Se están realizando cambios físicos en los departamentos de finanzas con áreas libres para la fiscalización visual. También hubo cambios en las claves de acceso. Son parte de las medidas entonces que está tomando Carabineros a propósito de este millonario fraude.
Tenemos, pese a que sea día lunes, un tremendo panorama a propósito de un ciclo que conmemora los 120 años del cine chileno. Nos trae Abril Becerra. Abril, yo vi Mala Junta el fin de semana.
Ah, ¿la viste?
La vi.
Qué
no,
bueno.
No me gustó mucho. Pensé que una película mucho más provocadora, fíjate.
Sí, han surgido distintos comentarios sobre esa película que comentamos la semana pasada, que aborda el tema del conflicto mapuche.
Sí, sí. Tiene varios elementos y son interesantes. El final me dejó plop.
Sí, justamente nosotros realizamos un artículo a raíz de esta nota sobre esta película y la directora también nos comentó sobre ese tema, porque la idea de ella era un poco generar esta idea de cómo el conflicto mapuche transciende a todo lo demás.
Sí, sí, esa idea la deja bien, bien clarita. Claro, sí. Un final, bueno, que a lo mejor yo tenía muchas expectativas, pero esa es la idea también del cine chileno, que siempre tiene interesantes novedades, temáticas también.
Claro, así es. Bueno, y nosotros vamos a seguir conversando de cine. Traemos un panorama que queremos recomendarle a todos nuestros auditores, porque mañana la Universidad de Chile va a conmemorar la primera exhibición de cine que se realizó en Chile el 15 de mayo de 1887 en el Salón de la Filarmónica de Iquique, y en donde se registró este evento por Luis Odó Osorio. Bueno, este hito es el que va a recordar la Universidad de Chile con una instalación titulada Territorio, Paisaje y Ciudades, Cine Mudo y Improvisación Sonora. En esta oportunidad se proyectarán cortometrajes de inicios del siglo XX, tales como Tierra del Fuego del año 1956, Paseo al Cerro, San Cristóbal de 1929, Un viaje a Cartagena de 1945, Imágenes reencontradas de Santiago de los años 20 y Quinta Normal del año 1953, entre otros trabajos. Todo este trabajo, todas estas proyecciones van a estar acompañadas por la presentación paralela de los artistas Isidora Edwards, quien va a estar interpretando el cello, va a estar Juan Pablo Cachutolo, quien va a hacer un trabajo relacionado con la electrónica, y también Felipe Araya, que también va a estar tocando la batería en esta instalación. Bueno, durante esta actividad, que es organizada por la Cineteca de la Universidad de Chile, la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, se va a generar toda una instancia para poder contribuir un puente entre el lenguaje audiovisual contemporáneo y el patrimonio audiovisual nacional a través de esta nueva propuesta, en donde se van a generar distintas dinámicas. Cabe recordar que esta actividad se va a realizar mañana martes en el patio Domeico de la Casa Central de la Universidad de Chile a las 19 horas, y todo esto es completamente gratuito. También queremos recordar que mañana en nuestra sala máster se va a estar efectuando otra actividad que tiene que ver con la presentación de un libro que se llama Mundo de Locos, donde ha nacido un sistema internacional en permanente transformación del analista internacional Sergio Rodríguez. ¿De qué se trata este texto? Bueno, a través de distintos artículos que el analista internacional venezolano escribió para nuestra página web, él va a reflexionar y dar cuenta de distintas situaciones que se han sucedido a través del mundo, recorriendo, por ejemplo, en situaciones ligadas al conflicto de Medio Oriente, también Estados Unidos, Venezuela, Cuba, son distintos los conflictos que él va a abordar y que de cierta manera va a dejar constancia en este texto que se va a estar presentando mañana en nuestra sala máster, que está ubicada aquí en Miguel Claro 509 en Providencia. La actividad es a las 19 horas y por supuesto la actividad es gratuita.
También aquí en casa.
Claro, justamente, y para la gente que quiera también venir a disfrutar, se va a dar también un vino de honor. Así para todos los interesados.
¿Viste? Mira, un vino de honor. Bueno, a y a lo mejor, sí, y chocolate esbozo también. ¿No? Siempre le tienen aquí a los invitados.
Sí, muchas gracias, Abril.
Bueno, chao.
Que te vaya bien, chao.
Estás escuchando Gente al Día.
Y cuando faltan 10 minutos para las 2 de la tarde, revisamos el titular de la segunda. Comisión Patrimonio PS defiende su labor. Nos mandataron tener rentabilidad y está bien que así sea. Carta a Elizalde de Jorge Jorrat, Verónica Montellano, Oscar Guillermo Garretón en la foto y Edmundo Dupré. Solo el delirio, dice, la cultura del Twitter irreflexivo puede condenar que alguien maneje bien su dinero. En esto Águila, Carlos Correa y Marco Moreno analizan contra quién se escribió la misiva.
Exacto, y es un titular único, ¿ah? Siempre se como que se divide. Bueno, trae también, por cierto, la decisión internacional de hoy en un rincón de la primera página a Macron, que designa a un conservador de derecha como primer ministro, que era el anuncio que se esperaba para el día de hoy. Y por otro lado, Pérez Yoma prefiere un parque. Es vecino el ex ministro de Interior en la disputa entre Las Condes y Vitacura por futuras viviendas sociales. Así que en la página 15, el ex jefe de gabinete también habla acerca de este tema muy local y que lo tiene como vecino de ahí. Y aparece la U. Los mandamientos de hoyos que gatillaron el zarpazo de la U este fin de semana y que nos tiene a todos convocados hablando de ellos, los azules.
Ahora, explicando un poquito más en detalle el desarrollo de la noticia que es titular de la segunda y que tiene que ver con la situación que atraviesa el PS. El misil de Comisión Patrimonio dice, acusan intento por deslindar responsabilidades. Claro, porque en esta carta, tanto Garretón como Jorrat, como Montellano y Dupré, dice que lo más vergonzoso ha sido la actitud de personeros socialistas incapaces de defender la obra de su partido, señala una de las partes de esta misiva, porque en definitiva todos al interior del Partido Socialista han deslindado responsabilidad, señalando que ellos no tenían conocimiento. Sí. Lo dijo acá hace pocos días Karina Delfino.
Sí, que fue convocada, porque ella también es de la vicepresidencia de la mesa directiva.
Y ella señalaba que ellos como partido, como dirigencia, no tenían conocimiento de dónde cómo se administraban los fondos, de dónde iban a parar esas plata. Sin embargo, la Comisión Patrimonio, encargada de velar por estos recursos, señala todo lo contrario.
Claro.
Que la información estaba y que se les informaba periódicamente a la mesa directiva.
Exacto. Y la mesa directiva estaba conformado en alguno de los procesos, de las etapas de Osvaldo Andrade, cuyo secretario general era Elizalde, que ahora es quien preside esa colectividad. Vienen hartos detalles sobre eso también, qué pasa en el comando de Guillé y Goitz, que no logran encantar el núcleo duro de Ricardo Lagos, claro, y aparece ahí Gloria de la Fuente, por ejemplo, que desmintió que se vaya a sumar el equipo del senador. Tampoco lo harán por ninguno, Enrique Rajevich e Iván Poduje, que estaban entre los nombres tentativos, o por lo menos que la prensa había parecido que fueran parte del comando de Alejandro Guille, que por cierto tampoco no tiene comando, porque como no tienen fondos, están viendo dónde arrendar y no hay hasta ahora un lugar físico más que en el Senado, en el ex Congreso aquí en Santiago, donde hace muchas de las los puntos de prensa Alejandro Guille.
Y para acceder a financiamiento tiene que inscribir la candidatura, y como él quiere inscribir como independiente, tiene que juntar las 3.500 firmas.
Sí, y en eso
en están. Ese proceso está. Oye, mira, quiero comentarte el top secret de la segunda, dice...
El top secret es como la farándula de la segunda.
Ana María Gasmuri dice, me gustaría fumar un pito con Bachelet.
¿En qué contexto lo dijo?
Habló de su experiencia con la ayahuasca.
Ah, que hablamos otra vez, que no, de puro nombrarlo nos dio ataque de risa.
Bueno, ella hizo hace pocos días noticia por renunciar a su candidatura a diputada por Revolución Democrática y por la dura carta en que cuestionó la decisión de Revolución Democrática, de ese partido, de bajar a Javiera Parada. Luego, ahora Ana María Gasmuri dio una entrevista donde se le preguntaron con qué personajes políticos le gustaría fumar un pito de marihuana. Recordemos que ella tiene una fundación.
Fundación Daya, sí.
Para fomentar el consumo de marihuana con
fines medicinales.
Con fines medicinales.
Pero también se abren, por cierto, a la posibilidad de que del autocultivo para uso personal y recreacional. Pero claramente la Fundación Daya lleva muchos años trabajando con la cannabis para hacer productos que efectivamente ayuden a mejorar la salud de las personas.
Dolencias físicas, psicológicas.
Exacto, y en eso, bueno, y ahora en Top Secret aparece, claro, Ana María Gasmuri hablando de con quién se fumaría un pito, con la presidenta.
¿Y por qué se fumaría un pito con la presidenta? Porque dice que ha sido tan difícil llegar a ella con este tema, entonces a ella le extraña porque dice que es una mujer, madre, médico, entonces dice, me encantaría más que fumar quizá poder conversar cara a cara con ella sobre todos estos temas. ¿Qué hablarían las dos?
Ahí,
eso con un pito
por
en
algo,
la mano.
Por algo es parte de Top Secret hoy, de la segunda. Bueno, el tema de la bajada de Javiera Parada fue polémico, pero fue polémico también por la misma Ana María Gasmuri, que dicen que ella, su bajada también fue parte por la molestia de que hayan sacado Javiera Parada después que haya chocado en estado de ebriedad, pero que lo asumió rápidamente, entonces decía, bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a ir generando? En fin, ese en lo político, en el Frente Amplio, lo que tiene que ver con las encuestas, por ejemplo, que hoy día dejaron a Beatriz Sánchez con su 8%, 3% el de Carolina Goic, 18%, si no me equivoco, Sebastián Piñera. El tema es que el artífice de este sondeo de opinión habla en el diario La Segunda y habla del estancamiento. Es una respuesta de un gran grupo que no va a votar, porque efectivamente todos los números de hoy en la encuesta CADEM están detenidos. Piñera, Guille y Goic no se movieron precisamente.
¿De dónde se fueron los votos de Ricardo Lagos? Es la gran pregunta.
Es la gran pregunta. Muchos dicen que el descontento no van a hacer que apoyen a Alejandro Guille, se están yendo quizá al Frente Amplio, o no se van a mover de su escritorio y no van a ir a votar, simplemente.
Por último, otro de los temas económicos que abordamos acá en Gente al Día, dice, ante el CERNAC, multitiendas agrupan el 74,5% de los reclamos.
Eso en el diario La Segunda el día de hoy. Le recordamos cómo va a estar el pronóstico del tiempo, porque se advierte de que se viene un sistema frontal para el próximo miércoles en la noche. Por ahora, todo primaveral en Santiago. De hecho, Meteorología nos cuenta que hay 18 grados a esta hora. Debiese subir la temperatura, unos 22 grados, 47% es la humedad relativa en el aire. En Copiapó salió el sol, 28 grados el día de hoy. La Serena y Coquimbo tiene cielos más cubiertos, pero se anuncia una máxima de 18 grados de todas maneras.
Y salió el sol y sigue los trabajos.
Sí, en la región de Atacama.
La reconstrucción, luego de este temporal de lluvia que afectó a esa zona de nuestro país, Atacama y Coquimbo principalmente.
Sí, Chañaral tiene 19 grados a esta hora, cielos absolutamente despejados. Sabemos que eso produce también el endurecimiento del barro que llegó a muchas viviendas. Y bueno, el tema de la limpieza, lo están haciendo los mismos vecinos, autoridades, maquinaria pesada, el ministro de Obras Públicas que se quedó en la zona para tratar de que los próximos días ya se recupere la reposición del agua potable.
Bien, dejamos hasta aquí Gente al Día Y nosotros nos volvemos a encontrar mañana a partir de las 12 horas junto a Fresia Soltoff. Que tenga usted muy buenas tardes.
Chao, hasta mañana.
Radio Universidad de Chile presentó Gente al Día.